Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de La Tortulia Podcast, el podcast de drama humano hilarante favorito de las dos orillas del Atlántico. Mi nombre es Diego, como siempre estoy aquí acompañándolos, soy su anfitrión, y como todos los días que sale este podcast, que en general puede ser un domingo, puede ser un lunes, puede ser un martes, tengo a mi co-conductor, que es el experto número uno en finanzas del Caribe, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, bien. Como experto número uno, sé que soy el número uno en experto.
¿En cuál de las dos orillas del Atlántico decís que nos quieren más? ¿En esta o en la otra?
No sabría decirlo.
Sí, qué difícil de contestar.
Sí. Si te puedo decir en qué orilla del Río de la Plata nos quieren más, y me parece que es
en Argentina. En la orilla argentina, por supuesto. Por supuesto, en la orilla argentina. Bueno, Seba, contame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Seba? Tú sos el host y tú tenés
Hoy vamos a seguir con nuestra línea de presidentes bananeros, a uno que la gente pidió muchísimo.
Sí,
y creo que es uno de los últimos.
De mis favoritos. No favorito porque me guste, sino favorito porque me parece interesante tratarlo.
Sí, entendemos. Es como mi periodo favorito es la Segunda Guerra Mundial. Sí, sabemos que.
Pero hay que aclarar siempre, porque siempre alguien te escucha por primera vez. ¿No viste que nos pasó que nos dejó? Ya me estoy desviando el guión, lo cual está mal, pero bueno. ¿No viste que nos dejó un comentario? Un oyente nos dejó un comentario sobre el último episodio de Stroessner. Y nos pegó bastante duro, no sé si lo viste.
No lo vi todavía.
Nos pegó bastante duro, está en iVoox ahí. Y él básicamente lo que nos decía es: esto no es un programa político, nos decía. Entonces, claro, hay un tema de gestión de las expectativas, ¿entendés? Porque el tipo lo puso pensando que era un programa político. No, ya claro, sé que no.
Sí,
claro, él no lo sabía. Entonces se calentó, ¿entendés? Se enojó. Entonces, por eso hay que gestionar las expectativas. Yo digo, bueno, sí, digo que este personaje que vas a hablar hoy me parece, desde mis personajes, digamos, en este contexto favorito, pero claro, no es que me guste, porque capaz que alguien no se escucha por primera vez y piensan que no sé, que lo admiro,
claro,
y que quiero.
Es un programa pro Rafael Trujillo de.
Claro. No es el caso. No es el caso, para nada, pero o sea, me parece un personaje fascinante como para conocer su historia.
Y de la misma manera digo, cualquier comentario o crítica que tengan de los programas, las recibimos siempre contentos. Sepan siempre lo que es nuestro programa, que más bien tira el tono de humor. Entonces,
y otra cosa, nosotros lo único que moderamos en general son insultos. En general es lo único que moderamos. Insultos hacia entre los oyentes y hacia, o sea, o manifestaciones de odio, ese tipo de cosas. Pero después no moderamos nada más. Si son críticas bien hechas, ¿para qué las vamos a moderar? Esta la dejamos, porque.
Está bien hecha seguramente, y si fuéramos un programa político, ajustaríamos nuestras cosas. Es el problema. No, pero si vienen críticas después, este programa de reseña literaria de Lovecraft no me gustó. Y bueno,
no era el objetivo, claro. No es el programa, lo lamento, no era el programa que querías escuchar. Yo lamento decepcionarte, pero no es tu programa.
Pero en ese encima estamos.
Bueno, entonces, ¿de quién vas a hablar? Ya lo dijiste, pero bueno, te lo
voy a hablar entonces de Rafael Leónidas Trujillo.
Ajá.
Famoso dictador de la República Dominicana, y creo que una de las figuras también más emblema o más claras en esta cosa de dictadores del Caribe.
Él también tenía bigotito de Hitler, ¿no?
Tuvo bigote en un momento y al final no, cuando ya estaba más viejo. Cambia mucho la imagen de Trujillo a medida del tiempo. Porque en los 30 se podía usar más el bigotito, ¿viste?
Ese bigotito de Hitler, claro, porque después era de hombre fuerte. Y después, después era de nazi, entonces está. La otra cosa, yo siempre me quedo la duda, me gustaría saber si se le pusieron Leónidas por Leónidas. ¿No? Va como que cierra con el perfil del personaje, ¿no?
Sí. Sí, no cierra. Por eso va a ser muy probable, porque también él a todos los hijos y a los que tienen.
Sí, se llaman Ramés, Ramfis, tienen el nombre.
Sí, son nombres. No, esos justo son por la obra de teatro.
Por óperas.
De ópera, sí.
Sí.
Entonces, seguramente hay una referencia con óperas y con gusto.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar entonces de Trujillo. Como siempre digo, estos programas, estos dictadores, los agarro con una perspectiva que en el momento me parecen divertidas, pero podría haber muchos enfoques distintos. No voy a hablar nada, por ejemplo, de la personalidad de él o de su vida personal. Había otros casos que sí, como el de Estrada Cabrera, que me parecían interesantes mencionarlos. Trujillo también lo tiene, no voy a entrar, pero todos estos personajes son interesantes y se le pueden dar distintas enfoques y van a ser historias totalmente distintas. Y con esto ya me cubro para cuando dentro de 3 temporadas te vuelva a tocar todos estos mismos temas de vuelta.
Desde otro ángulo. Claro, cuando recicles todos estos temas y los toques desde otro ángulo.
Exactamente. Bueno, Trujillo nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1800, 1991, San Cristóbal, en República Dominicana, en la isla de la Española, que está al lado de Haití. Para que se ubiquen, es la isla grande del Caribe.
La mitad oeste.
La mitad oeste era española, se llama donde está la ciudad de Santo Domingo, que es la capital de República Dominicana. La parte oeste es la francesa, donde está Haití, es San Domingo.
Y la parte este es la española.
Exactamente. Creo que son 3/8 son la francesa y 5 la española. La española es más grande.
Y si vos ahora ves fotos satelitales, ves que una está totalmente deforestada y hecha bolsa y la otra está perfecta.
Sí.
Lo cual uno hace pensar cómo es que ese país que es Haití ligó tan mal en todo lo que son todas las tiradas de dados del destino, ¿no? Porque es impresionante. Ahora les cae el otro huracán, todo divino.
Sí, eso también, ojo, también pega en el otro lado, eso, también está más preparado. No toqué ese tema, pero Trujillo fue un gran defensor del medio ambiente. No lo quise agregar para no agregarle puntos a favor, pero defendió mucho el medio ambiente y tiene toda una zona protegida contra la deforestación y todo, y después se siguió respetando eso. Es muy importante la parte del medio ambiente en el Caribe, porque son usualmente medio ambientes muy sensibles, porque son muy pequeños. El medio ambiente de la isla es muy pequeño, no podés deforestar así y que se arregle todo.
Bueno, entonces parte oeste Haití, parte este República Dominicana.
Ahí va. Es hijo de un pequeño comerciante y hijo de una mujer con ascendencia haitiana. Trujillo siempre negó esa ascendencia haitiana. Aceptó en un momento la parte de tener una ascendencia africana. Es en un momento, lo pueden escuchar cuando firma un tratado con Papa Doc en Haití. Dice, hasta yo tengo por mi madre un parte de sangre de la gran nación africana, una cosa así, dice. O sea, esa parte la llevó a aceptar que era haitiana nada. Porque Trujillo, después lo vamos a ver, era muy racista, muy muy racista, pero más que nada dentro de la cosa es anti-Haití.
Sí.
Más que nada es anti-Haití, porque de la madre, ella acepta y dice, no, porque del lado francés de mi madre. ¿No?
Claro,
es como la madre francesa. No, francesa sí, tiene cosas africanas. No es que sea de Haití, es francesa. Entonces tiene una cosa muy anti-Haití. Es muy pro-europeo y muy pro-blanco. Cualquier blanco le viene bien.
La madre era haitiana, es lógico. Él es medio tostadín, ¿no?
No, es muy blanco. Después hay un mito que dice que se blanqueaba la piel. Que era un pre-Michael Jackson de ese mito, ¿viste? Que dice Michael Jackson se blanqueaba la piel, que Trujillo se blanqueaba, que hacía un proceso de bleaching en la piel para parecer más blanco.
Yo acá veo una foto, ya me parece más bien tostadín, pero bueno, es mucho blanco y negro, así que capaz que nada que ver. Bien.
Sí. Vive en el Caribe, también puede ser eso, pero después si lo agarrás más de viejo está más blanco y es porque dicen que se hacía un proceso de bleaching.
Ok, chita, un día la cabeza en Aguaján y algo de eso.
Bien. Sí, no lo pude, igual que muchas cosas, no encontré fuentes que me dijeran, no, mirá,
realmente. Esta es la posta, ¿no? Bueno, ya sabemos que a estos personajes los rodea todo ese halo de.
Pero considerando todo el historial de racismo que tenía, no era el único hijo, no era hijo único, no era como Estrada Cabrera, tenía 11 hermanos. Porque bueno, no hay televisión y estamos en el Caribe, hace calor. Ay, pues,
claro, de alguna forma hay que divertirse.
Claro. Viste, en esta época todos tenían 500.000 hermanos, las familias eran enormes, había espacio, era otra onda. No hay nada particular en la infancia, hay gente que le quiere dar mucho color, que no era querido y por eso después, pero todo eso me parece esa perolata freudiana que todos quieren hacer. Cualquier niño de clase media-baja en Santo Domingo, que para nosotros sería clase baja siempre, a nivel económico, no tiene nada particular. Que no voy a entrar nada en la infancia. De adolescente, como todos los adolescentes problemáticos, en esa época se crece más rápido, se dedicó al cuatrerismo, falsificación de cheques y robo postal. Fue detenido, encontrado culpable, encarcelado algunos meses porque era menor de edad. Y a la salida volvió a actividades criminales y formó una banda llamada El 42. Esto es algo que encuentro importante para luego, lo quiero mencionar un poco, porque también esta banda 42 medio que la revive después, pero... no me llama mucho la atención, no te voy a mentir, porque que seas niño, que nazcas en esos contextos y que de adolescente hagas boludeces así tipo Bueno, uno diría que robar vacas no es menor, o falsificar cheques, robar postal. Depende del impuesto, depende cómo se ha hecho, cuánto. Te digo, con unos adolescentes idiotas puede hacer estas cosas.
Yo lo que te iba a decir es que claramente es un perfil de una persona dedicada a la delincuencia, porque no es o sea, no es un crimen puntual, ¿no? Hay tema de falsificación de cheques, robo postal, o sea, son varios crímenes. Y creo que es la gran esperanza de los comentaristas del país, ¿no? Y de otros diarios de Montevideo que dicen que el país está perdido por la gran cantidad de menores infractores que hay. Yo quiero mostrarles cómo acá tenemos el caso de un menor infractor en flanco conflicto con la ley que termina siendo dirigente de un Estado, ¿no? Entonces, claro, no están perdidos esos muchachos. Es un tema de poner expectativas correctas.
Estos perfiles así medio psicopáticos, cuando arrancan de adolescente, después siguen, y acá este tipo, Trujillo, después lo vamos a ver, y con esta banda, encuentra lo que para mí es el ascenso del psicopático tipo a través de una estructura que se basa en la fuerza.
Claro, como ta, digamos, caso análogo a lo que es ascender en la CSS, por decir
claro,
algo.
Claro, exacto. Es más, el ejemplo después lo tengo más adelante. Porque son muy parecidos estos perfiles de psicopáticos, así de gente poco educada que termina cediendo el poder.
Sí, que son siempre termina siendo.
En inglés es el strongman, acá sería la especie de caudillo. Es siempre, en este caso, caudillo de manera despectiva, porque uno puede ser un líder regional y no ser un dictador que mata gente. En 1916, en una de las tantas guerras bananeras, Estados Unidos se invade República Dominicana. Y la ocupa militarmente de 1916 a 1924. Es un periodo relativamente estable y Trujillo ve la oportunidad acá y se integra lo que es el nuevo ejército que están armando los americanos, la Guardia Nacional. Uh-huh. Le ponen el mismo nombre que la que hacen en Nicaragua y el mismo
análoga.
Nombre que hacen en... Es análoga, hacen más o menos lo mismo, invaden, controlan medio la economía, hacen un gobierno cívico en el parte, crean una Guardia Nacional, la entrenan los Marines... Y actúan siempre en defensa de lo que son los intereses americanos. Llegó al grado de mayor y cuando las tropas de Estados Unidos abandonan el país en el 24, dejan a Trujillo a cargo de esta Guardia Nacional. Ascendió súper rápido. El modus operandi después lo podemos hablar, pero Estados Unidos hace más o menos siempre lo mismo. Y por eso no hay tanto recelo, porque Estados Unidos venía, hizo lo mismo en Haití más o menos en la misma época. Viene, toma el país... saca a los corruptos, trae una relativa estabilidad, pone una especie de ley marcial, entonces hay seguridad en las calles, te construye unas carreteras, o unos trenes, o unos puertos, siempre para servir a las empresas americanas. Entonces, la gente como que hay una tolerancia que dice, bueno, viene el gringo, te invade, pero hay trabajo y no te roban. No es como... Después siempre hay una cuestión nacionalista y lo sacan. Pero vas
claro,
a ver que siempre cuando lo sacan...
En momentos de inestabilidad, ese tipo de mensajes siempre pueden calar hondo.
Claro, y cuando lo sacan, igual los gobernantes son más inteligentes, nunca tocan lo que dejan los americanos, pues vos decís, ahora nacionalizo y vuelven. Entonces decís, dejo el tren, dejo el puerto quieto. Lo dejo ahí. Entonces, esto fue un ascenso rápido, pero sin detalles. Tuvo una acusación de violación... de una menor que pasó por abajo y quedó en la nada. Bien típico, imagínate, un militar en una ocupación, te agarra, viola a una mujer, no hay nada en esta época. Si pasara ahora, seguramente queda en nada, te puedes imaginar
quedaría en esa época. Nada, sí, en esa época mucho, sí, exactamente.
Un oficial que abuse sexualmente a una mujer quedó en la nada, siguen de largo. Y tuvo ascensos, algunos donde se saltearon los protocolos y el orden. Pegó un ascenso jerárquico, ponerle de dos saltos a la vez. Entonces eso quiere decir que se sabía mover entre la jerarquía militar.
Ajá.
Y que entendía este funcionamiento. Y acá sigue en ese perfil que te voy diciendo, medio del psicopático, que no entiende la norma, va preso, arma pandillas, tiene un historial de delitos menores que van aumentando y que a través de su habilidad de secreto social se los empieza a sacar de arriba.
Claro, y cuando tiene la chance de progresar mostrando esa beta de violencia o de fortaleza, lo funciona.
Funciona el ejército.
O sea, cuando lo premiado es la capacidad de ejercer violencia o de proyectar violencia sin ejercerla capaz, alcanza para que funcione.
Y una cosa que dicen hasta después críticos de cuando lo ven, dice, es inculto, pero era muy la palabra no es audaz, es ingenioso tampoco. Inteligente. Ay, ahora me olvidé qué palabra usaba el embajador norteamericano para referirse a él. Pero la cosa decía, no es un tipo culto, no es un tipo educado, pero se puede sentar con tipos educados, de todas maneras los deslumbra con su personalidad. O sea, dice, los escucha, los hace parecer interesantes. Es un tipo claramente capaz en lo, en la interrelación social. En 1927, Trujillo se integra a lo que es la Brigada Nacional, que es lo mismo que la Guardia Nacional, pero con otro nombre. Bien de reforma burocrática estatal, ¿no?
Sí, cambiaron
no
el nombre. Claro. No es el CIRPA, no... es el CIRPAJ, no es el... No es el INAM, es el INAU, listo.
Se fueron los americanos, somos independientes, ya no vamos a tener las instituciones que nos dejaron estos opresores americanos como la Guardia Nacional. Ahora tenemos la Brigada Nacional, que es totalmente distinto, tiene los mismos personales, funciona exactamente igual, pero se llama Brigada Nacional.
Y lo único que hicieron fue venir con un afiche que dice Brigada y tapar lo que sea Guardia, y lo pegaron por encima y quedó.
Claro.
Y se nota, viste, se nota inclusive los bordes del coso pegado, todo, lo ves clarito.
Llegó a general, entonces acá, porque bueno, ahora cambian los rangos, evidentemente, como sos una nación soberana, llega a general y supo acumular aún más poder. Cuando Horacio Vázquez gana, lo nombra teniente coronel y jefe del Estado Mayor. O sea, se vuelve el tipo más importante militarmente para cuando hay elecciones democráticas. En ese momento eran los horacistas y los joaquinistas, creo que se llamaban, las dos facciones que se peleaban por el poder hace tiempo ya en República Dominicana. Bueno, los horacistas eran como los ganadores, metieron al presidente. En 1930 estalla en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marchan hasta Santo Domingo. Trujillo recibe la orden de someter a la rebelión. Pero acá está la joda y lo que sorprende. Cuando los amotinados llegan a la capital, no hay resistencia alguna.
¡Ay! Le está haciendo
Trujillo finge que él se mantiene neutral entre las partes por proteger, pero no arregla nada. Por más que el presidente le haya ordenado que apague esta rebelión. Que apague,
y después quiere decir que cae y a otra cosa.
Claro, es que el líder de los rebeldes, Estrella, había tenido un acuerdo secreto con Trujillo. Ajá. Digo, yo doy el golpe de Estado, vos te mantenés como neutral y después, cuando haya elecciones, yo llamo elecciones y vos podés ir a la presidencia. Entonces yo derroco al presidente, usamos esta excusa, vos que sos el único que me podés parar, no me parás, y es una manera tuya de acceder al poder, ¿no? Y compartimos el poder. Yo creo que en este momento Estrella estaba intentando algo como repartirse el poder.
Que claro, después no le va a salir. No se dio cuenta quién era, claro, no se dio cuenta quién era el otro que estaba sentado en la mesa, ¿no?
Y es eso que siempre decimos, cuando el otro tiene una experiencia como Stroessner en traicionar para acceder al poder, nunca hagas pacto porque te van a traicionar globalmente. Fíjate siempre con quién haces tus alianzas.
Tal cual. Más allá de la sonrisa, fíjate su historia.
Fíjate su historia, porque si el tipo tiene un historial de esto, Trujillo no tenía un historial de esto, pero sabes que si él es capaz de aliarse contigo para traicionar al otro porque le conviene, mañana
bueno,
te va
claro,
a aliar con otro.
Mañana lo va a hacer, claro. Mañana lo va a hacer de vuelta.
Evidentemente no tiene ningún problema. Y era una cosa que le decían, que la palabra de Trujillo no valía nada. Ajá. También típico del psicopático mentir. No siente, para él la mentira no funciona. Entonces, bueno, dicho y hecho, en 1930 hubo elecciones y Trujillo va para presidente con Estrella Ureña para vice, que fue el que dio el golpe de Estado.
Ajá.
Y acá usa de vuelta esta banda armada del 42, esta banda de criminales que tenía como parte del aparato político de él, y que él también tenía la policía y el ejército para hacer presiones sobre sus rivales políticos, que en este lado quedaban todavía rivales políticos, los presionan.
Los joaquinistas, serían...
Los joaquinistas serían horacistas. Y también y los horacistas. Pero hace presión sobre todos. A tal punto es que el otro, la otra papeleta, el otro ticket, la otra fórmula para presidencia, termina renunciando y no se presenta.
Ah, bueno.
Abandona. Incluso amenaza a esta gente de la Corte Electoral, que también abandona, y él pone gente de su confianza en la Corte Electoral. Y eso explica por qué consiguieron 45% de los votos cuando solo uno en cuatro dominicanos votó. O sea, sacaron el doble de los votos que había. Yo lo que supongo es que era mucho confianza y la gente puso dos papeletas en la urna votando por él.
Claro.
Desde una doy contaron vale todos los votos doble.
Es porque los votos de él vale doble. Es énfasis, es porque pones más énfasis en la elección. ¿Entendés? Es tipo, yo quiero que gane mucho, entonces pone dos votos, entonces dice, no, mire las ganas que le puso. O sea, a ver, cuando vos sos un niño, ¿no? Y a veces querés hacer un gol y pateás para cualquier lado, haces cualquier porquería, y tu padre te aplaude igual, ¿por qué? Porque no, mira las ganas que le puso, hay que estimularlo. Y bueno, esto es lo mismo, pero con una elección. pones dos papeletas y no, pero mire las ganas que le puso, quiere que gane, entonces te lo cuentan doble. Está bien, es otra forma de ver la democracia, es una forma un poco distinta, digo, hay que ver, capaz
porque
que
hay que ver la democracia bien, en igualdad cuando la podemos ver, si hay gente que tiene más, más energía,
más ganas,
y le
claro,
pone más ganas a la democracia y dice,
claro,
¿por
capaz
qué no
que
ellas ganan? Claro, vamos a medir otras cosas que no sean tan objetivas como los números. ¿Por qué la frialdad del número cuando podemos ver la pasión? Miramos la pasión.
Eso te iba a decir, porque lo que importa es el corazón. Y ese es el problema de los tecnócratas, que se olvidan del corazón. Entonces esto capaz que está bien, capaz que todo esto está bien.
Hay que medir el corazón que se pone en el voto y no el voto en sí mismo. Hay otros valores que no son intrínsecos al voto que los podríamos medir y estaría bien.
Ahí está.
No sé si haríamos una mejor democracia, pero haríamos una democracia más pasional. Sin duda, con más sentimiento.
Sentiríamos más. ¿Viste? Hay gente que le importa mucho sentir, ¿viste? ¿Viste? Hay gente que pensar, eso de pensar, ¿viste? Bueno, yo, ¿viste? Que gente dice, yo cuando tengo que elegir si apoyar a Donald Trump o no, eso de pensar, yo prefiero escuchar lo que dice con el corazón. ¿Viste? Hay gente que te lo dice convencida, ¿viste? Y bueno, estamos, lo único que estamos haciendo es blanquear esa situación. Estamos diciendo, no, nosotros dejamos la cabeza en la puerta. Nosotros hacemos todo con el corazón. Porque el corazón es lo más importante a la hora de elegir nuestros gobernantes.
Claro,
y ya está, porque después todos no escuchamos argumentos.
También, contemos con el
corazón. Y a la hora de contarnos también, exactamente.
La matemática es muy simple. Dejemos la autoridad y la violencia que hace la aritmética en imponernos conceptos. Bueno, igual antes de jurar como presidente, ya estaba mandando gente presa.
Siempre quiero que el general Trujillo esté en la batuta de nuestra nación.
Evidentemente la ley le importaba poco si tenía un grupo de pandilleros, de ex criminales que ponen.
Ahí está, y jaulas. Y jaulas. Tenés pandilleros, tenés jaulas, ya está, tenés gente presa, es un negocio redondo.
Ese mismo año golpea un ciclón dominicana y también le pega a Haití.
Qué raro.
Lugar, y mueren 3.000 personas, un montón. Los opositores aprovechan este momento para dar un golpe de Estado, porque siguen ese manual que estoy escribiendo, que a los golpes de Estado se los hace el primer año, porque es antes que se afiancen en el poder.
Claro,
igual,
claro,
es muy, muy poco efectivo. Este golpe de Estado no funciona porque él también tenía control del ejército. Él viene del ejército. Capaz que si viniera de otro lado y el golpe de Estado lo diera el ejército, lo podían derrocar. Pero él teniendo control del ejército es más difícil.
Ajá, chica.
En 1931, el general Desiderio Arias renuncia al gabinete de Trujillo, estaba dentro de los que dieron el golpe de Estado, ¿no? Y se quiso rebelar, pero fue vencido. Y eso es importante, porque ahora no tiene ni oposición política, ni horacistas, ni joaquinistas, y la gente, joaquinista creo que era nosotros, ni los caudillos locales, como Desiderio Arias, lo enfrentan en el poder. Ya no queda oposición viable. Todos están adentro del paquete, ni siquiera al principio del gabinete, que podía haber traído gente para expandirnos su base de apoyo, ya no queda nadie. Y ahora el gobierno se vuelve más dictatorial. Pertenecer al partido dominicano era casi obligatorio. O sea, si querías ascender en la política, conseguir un trabajo público o que no te arrestaran en la calle, tenías que pertenecer al partido dominicano. Que se acaba de convertir en el único partido legal en 1931.
Bueno, pero por lo menos tiene un buen nombre, ¿no? Porque yo ahí vuelvo a rescatar eso, ¿viste? No le pusieron Partido de la Tiranía, ¿viste? Es un partido dominicano, o sea, es el partido del Estado, el partido del país.
¿Estás en contra de la República Dominicana?
Contra el país, claro. No
¿estás a favor de Haití y vivís acá en la República Dominicana?
Claro, por lo menos hicieron un buen enjuague ahí con el nombre del partido, creo que eso es importante.
Mucha gente, de todas maneras, recuerda estos años y los dos primeros gobiernos como bastante buenos en contexto. Okay. Pudo suspender el pago de deuda a los Estados Unidos porque en la depresión estaban todos haciendo default y como que pudo salvar de esa. En otro momento Estados Unidos estuviera invadido por esto.
Claro, no estaban mirando quién pagaba y quién no pagaba.
De hecho, hace 15 años lo había hecho. Invadió Dominicana no porque dejaron de pagar, sino porque estaba la amenaza que capaz dejaban de pagar.
Solo por la amenaza ya fue suficiente.
Ya fue suficiente para darle.
¿Qué épocas estas, no? Cuando vos no ibas a pagar la deuda que tenías con un país y lo que hacía el país era instalarte barcos con cañones apuntándote al puerto, ¿no? ¿Qué épocas? Ahora ya no pasa, por suerte, pero antes pasaba.
Sí, en esa época también redujo el gasto público, balanceó las finanzas públicas, o sea, hizo una gestión, si querés, austera. En medio de lo que era la crisis, no olvidemos, estamos año 31, y acompañan con un plan económico que más adelante va a rendir sus frutos. Entonces fue una época de relativa estabilidad y comparación no tan mala. O sea, fue mala porque fue la crisis del de después del 29. Estamos en una época muy particular, 1930-31 en el mundo. 32. Si vos te parás en 1932 y ves cómo está Trujillo en Dominicana, comparado con otros lados, no están tan mal.
Ok.
Cuando uno ve la cantidad de golpes militares o la cantidad de muertos en otros lados, y vos mirás los fascistas que había en Latinoamérica en los 30 o en Europa en los 30...
Decís que más o menos anda igual.
Más o menos. Estaba escuchando, me acuerdo, en uno de los documentales, escuchando para prepararme, uno que decía, mirá, yo no lo quiero defender. Viste, claro. Usualmente cuando arranca donde yo no lo quiero defender.
Yo no lo quiero defender, claro, es ahí es cuando...
No, pero el tipo era honesto, decía, y empieza a nombrar a todos los dictadores que había en Latinoamérica. Y vos, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Guatemala, y se mató 25.000 indígenas con la excusa que había una rebelión. Que Trujillo ha matado 5.000. No sale del promedio,
claro, ¿viste? O sea, claro, si, claro, no es tan creativo.
Si lo comparas como llegó al poder con Mussolini, si lo comparamos con Hitler, que sabemos que la comparación con Hitler nunca es justo, pero lo comparas con los otros, y decís, yo te digo, ese, atrás de que Tulio Vargas está ahí.
Claro. ¿No? Es un lugar, es un lugar.
Luis Soterra, es el uruguayo. No mató tanta gente.
Es una época, claro, es una época muy muy particular de digamos del mundo, ¿no? Donde los totalitarismos estaban, digamos, claro, estaban como nacientes, digamos. Es una época totalmente distinta.
Es una época totalmente distinta donde la política, y bueno, se ve totalmente, la vida se ve, claro, totalmente distinta, y todavía sigue, puede ser, se sigue entendiendo que vos decís, ah, estos son indígenas, no sé qué, vamos a matarlos, y nadie pone el grito en el cielo. Solo ponen el grito del cielo si te das cuenta que te ataca de alguna manera, como hicieron los italianos en Eritrea, que el salta de los ingleses y dicen, ¡ay, qué horrible! Pero los ingleses hacían cosas peores. Se pelean con los italianos, ¿por qué? Porque ven que hay una expansión de Italia en África.
Claro.
Pero super común. Le tiraron gas gas letal, ¿qué fue lo que usaron? ¿Contra los tipos en Eritrea? Así, como si nada.
No lo sé.
Pero estamos hablando de una época donde totalmente distinta.
No. Bueno, era una época donde la vida evidentemente cotizaba poco, evidentemente las libertades también, no sé, otras cosas eran las que primaban más, no sé, la fuerza.
Yo quiero decir que me hace acordar mucho al partido nazi esto, ¿por qué? No tanto al partido nazi, pero estos partidos fascistas usualmente no son gente educada, son más bien un grupo, una bandita de psicopáticos, y sigue actuando como una banda de criminales psicopáticos. Y la gente, ajá, que se reúne y que tienen no es gente educada, usualmente no es gente capaz, es gente que...
Sí, que sabe ejercer violencia o proyectar violencia, así, por lo menos.
De hecho, su primer gabinete no era nada bueno. Cuando el embajador norteamericano le escribe a Washington y habla de los miembros, de lo que tengo es la frase más linda que encontré, es a un abogado que creo que era el secretario general, que dice, es un abogado con algo de prestigio, es un abogado con algo de prestigio, pero un vago, no le gusta el trabajo. Ese fue el que sacó lo más barato fue ese. Es un abogado con algo de prestigio, pero es un vago, no le gusta el trabajo.
Qué divino.
Ese fue el mejor. Todos los demás tenían también habían tenido historial criminal de la adolescencia o en la juventud, problemas de violación, no eran educados, eran casi analfabetos. Era un desastre el gabinete.
A mí me encanta porque viste que muchas veces o sea, es un discurso, viste que o sea, es un discurso muy de, me parece que es un, viste que hay, o sea, hay gente, no voy a decir nada nuevo si digo que hay gente que le gustan este tipo de gobiernos. No digo este tipo de gobiernos que necesariamente sean violentos, pero gente que coquetea mucho con la autocracia. O sea, hay gente que más ahora, lo ves, tipo ahora, no sé, que las democracias están un poco en crisis, pero viste que siempre hay gente que coquetea con la autocracia, que la autocracia le cuelga. Por X razones, y en general sus argumentativas siempre van a cosas como el rey filósofo de Platón, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, a veces no tan sofisticado, pero te lo plantean en esos términos sin de repente conocer al rey filósofo, tipo, que es un planteo tipo, no sé, tipo, nada, ¿no? Porque un hombre bueno, un hombre capaz, no sé, el mejor presidente que tuvo este país, que nombrable que vos quieras, imagínate que hubiera tenido 80 años para hacer su obra en lugar de 5 años, las cosas que hubiera hecho, siempre te argumentan por ese lado, siempre se olvidan de esta parte. ¿no? Que
Claro,
es que estos
esos
tipos, al
lentes no
final de
llegan
cuentas,
re
nunca
filósofo.
terminan siendo reyes filósofos. Siempre terminan siendo unos tipos que lo que son capaces de hacer es de reventar a todo lo que tienen alrededor. O sea, siempre se olvidan de esta parte, que es
Claro,
lo que
el
te hace.
sistema para acceder al poder cuando estás
Y
en
claro,
crisis
es por la
usualmente es la
fuerza.
violencia
Claro,
y
es
la
la violencia,
fuerza,
no es
y es
la filosofía.
el que puede usar mejor la fuerza es el que
Claro.
llega, no es él.
Entonces nunca terminás con esos reyes filósofos que ellos tanto defienden.
Yo estoy a favor del rey filósofo, siempre y cuando ese rey filósofo iluminado sea yo o un amigo mío. Si tú fueras el monarca benigno y todopoderoso, yo te apoyaría. Siempre y cuando se una de
Bueno,
mi grupo.
gracias por tu apoyo, Seba. La verdad, muchas gracias, te
Y así es
agradezco.
como funciona esto también. Están todos adentro del partido, digo, bueno, mientras sea mi
Claro, es muy
amigo, él,
parecido.
¿cómo voy a estar en contra de la corrupción si la corrupción me favorece a mí directamente? Entonces todos lo apoyamos. Y también, bueno, hablando ahora como del fascismo, que también tiene algo muy particular, de hecho Trujillo despreciaba en cierta manera a la élite dominicana que no lo tomaba como propio. Había tenido problemas para entrar al country club, no lo querían en mucho lado, porque al fin y al cabo el tipo era un nadie de la familia que asciende militarmente, un tipo inculto, ¿me explico?
Sí, no tenía
No
pedigrí,
pertenecía a
no
la
tenía
clase
pedigrí,
alta.
había sido menor infractor, era hijo de una haitiana, o sea.
Ya. Y nunca se queda bien con las altas clases dominicanas. Es más, siempre está como un enfrentamiento y usa todo el gobierno para refregarle constantemente en la cara y usa el gobierno para hacerse rico y poderoso y tratar de tener este estatus que uno lo puede ver en sus uniformes o en la manera que gasta de mostrarse rico. También esa es típica, es el que no tiene mucho y enseguida hace dinero, se empieza a comprar trajes y corbatas carísimas. 20.000 corbatas tenía Trujillo. Y alrededor de, creo que eran
Impresionante.
5.000 trajes, una cosa así, se ponía todas las medallas. Lo que está buscando es estatus, está buscando reconocimiento, está buscando eso que por ahí antes no tenía. Y que
Déjame
no se
sacar
lo
la
dieron.
cuenta. 20.000 corbatas, dividido 365, tenía corbatas por usar por 54 años. O sea, nunca las iba a usar todas.
No, no, pero si
Fantástico.
ves las imágenes, siempre lo vas a ver a Trujillo de traje o de uniformes militares, siempre nuevos, siempre variados, con todas medallas y cosas. Por eso le decían también Chapita, por
Chapita.
todas las medallas que se ponía. Y más, encontré que el Chivo, porque a él le decían el jefe, y
Sí.
mientras le dicen el Chivo, no era tan común a veces como Chapita, en las clases bajas. Me parece que el Chivo es medio posterior después. Como sobrenombre, era el jefe. Él era el jefe. Era el jefe, eso era clarísimo. Y bueno, también encuentro esta similitud con otros movimientos fascistas que no vienen de las clases altas, vienen también de clases, si querés, bajas casi en el poder y tratan de acercarse a las clases altas. Ya sea el fascismo en Italia, que trata de acercarse a la monarquía, o los nazis, que siempre fueron vistos con desprecio por las clases altas alemanas, por los Junkers. Nunca vieron a Hitler o a los nazis como, hey, alemanes de bien.
¿Viste
Familias de
cómo
bien.
es? Pasa que, ¿viste cómo es? Que esa es como que nunca llegás a esa, ¿no?
Nunca llegas a esa, no.
O sea, es como que no tenés forma de llegar. Por más que hagas todo bien, tipo un Cicerón, ¿viste? Siempre lo miraban como un hombre nuevo, ¿viste? Siempre hay una
Claro.
distancia y es como que eso se nace, no hay con qué darle, se nace. Si no.
Siguiendo el manual del buen dictador, hace buenas migas con la iglesia y les otorga subsidios y preferencias frente a otras religiones. Esta es la que siempre decimos, tenés que gobernar siempre con la iglesia. Y soy uno
Sí.
de tus amigos, ejército, iglesia, empresarios,
Sobre todo,
siempre.
en América Latina.
Sobre todo en América Latina, siempre tenés que llevar bien con la iglesia. Y por eso recibe la orden Hierosolimitana, ¿es? Del Santo Sepulcro. Es una
Bueno,
de
es la
las tantas
primera vez que la
medallas
siento nombrar. La primera vez que la siento nombrar.
Hierosolimitana del Santo Sepulcro. Recibe un montón de órdenes y de premios. En ese momento los países te daban premios y medallas por todos lados. Y después, cuando termina la guerra mundial, todos los países ya tienen medallas de todos lados que le dan. Porque como entran enseguida los aliados, bueno, me estoy adelantando, no lo iba ni a mencionar, pero en 1934, lo estoy agarrando en orden cronológico porque me parecía divertido para hacerlo.
Bien,
Haciendo orden
sí, me
cronológico
parece lo
para no
más
seguir
lógico.
tampoco el orden de la Wikipedia.
Construye mejores
Sí,
narrativas.
construye mejores narrativas. En 1934 ya tiene el Partido Único funcionando y se declara
Bien.
generalísimo. Y está bueno, ya te puedes declarar generalísimo. Y
Total, ¿qué
va por
cuesta?
la reelección, la cual gana.
Sí. La reelección de Trujillo, ¿la gana o no la gana? La respuesta no te va a sorprender. La
Para
respuesta no
nada.
te sorprenderá. Sí.
El segundo gobierno ya se vuelve un poco más bananero Ah, bueno, cementerio bananero. No, pero primero es bastante, si querés, considerando, lo puedo considerar un gobierno de crisis. Sí es antidemocrático, pero en la crisis más grande de la historia humana, después de un conflicto civil, cuando los americanos te dejan, te puedo decir.
Claro, tenemos que profundizar el bananerismo, digámoslo así.
Sí,
o sea,
vamos usando más bananero, ¿viste? Y no solo
es, claro, es el primer periodo bananizamos levemente. Ahora, el segundo periodo, por la profundización del bananerismo.
Por recomendación de uno de los lambetas de turno, tenía un montón de lambetas, había armado un aparato de lambetas en el ejército, en la iglesia y de intelectuales también que se habían prestado para esto. Entonces, por consejo de él, le cambian el nombre a Santo Domingo a Ciudad Trujillo.
Qué original.
O sea, no fue el único Stroessner. Pero Stroessner por lo menos hizo la ciudad. Dijo, vamos a ponerle ciudad Stroessner.
La construyó, claro, por lo menos la construyó.
Ah, esto era Santo Domingo.
Era cambiar el nombre, que esto es como Stalingrado. Chao,
claro,
listo.
A Santo Domingo le pusieron Trujillo, que era también la capital de la ciudad más grande. También a la montaña más alta, Pico Duarte, que ahora se llamaba Pico Trujillo.
Ajá.
Y la provincia donde nació San Cristóbal fue llamada provincia Trujillo. Acá entramos como él. De bananerismo, ¿no?
Sí, siempre dijimos, cuando te pones el nombre de algo tuyo en vida, si te lo pones vos, es bananero. Listo.
Esto podría ser mi sección de datos bananeros, que la tenía armado, que me gustaba armarla, pero no siempre estaba siempre. Acá teníamos que él también hizo un cartel en Ciudad Trujillo, antes Capital y Santo Domingo, que decía Dios y Trujillo de luces que se prendía de noche.
¡Bárbaro!
¡Qué buenísima! Y hace nombrar a su hijo Ramfis coronel, esto es en 1933, esto es en el primer gobierno, pero en el 36 lo hace general, pero lo hace general con 6 años, o sea, no
bueno, pero capaz que era un hijo, ni un chico pródigo como Mozart, ¿no? Mozart compuso sus primeras cosas a los pocos años
seis
de vida.
Años, él podría comandar tropas a los 6 años.
Capaz que este muchacho le dabas Waterloo y te lo resolvía bien a los 6 años. ¿Quién te dice que no? Digo, tal vez.
Acá tenemos en la sección datos bananeros. Tendría que haber armado todos los programas de los líderes bananeros así en orden siempre cronológico. Bueno, todos los hice en orden cronológico y después iba cortando con datos bananeros. Haberlo hecho así. Bueno,
bananizame esta situación, por favor.
Claro. Su segundo gobierno se caracteriza en realidad por una cosa muy famosa que es la matanza del perejil. Famosa y terrible. El número de muertos.
Es un auténtico genocidio.
Sí. El número de muertos en su momento va de los 1000 a los 15.000. ¿No? El número más creíble en esa época, yo lo encuentro en 5.000, que son lo que dicen los americanos y los ingleses.
Ajá.
Con el paso del tiempo aumentan los números y ahora se manejan que van desde 20 a 30.000. Pero otra vez, no sé por qué están aumentando, nunca encontraron una tumba masiva en todo este tiempo, encuentran muertos individuales. Entonces es difícil asignarle, me parece, un número. Mucha gente dice el número 30.000 porque es un arreglo con la República Dominicana y Haití que hacen que le van a pagar $750.000 en reparaciones a Haití. $30 por víctima, dicen.
¿Le contás a la gente cómo fue la masacre del Perejil para la gente que no la conoce?
Sí, ahí va, pero te digo, se la arreglo. Entonces, ¿cómo fue bien? ¿Por qué le tienen que pagar a Haití este fondo? ¿Quién es el que arregla que Santo Domingo le tiene que pagar a Haití? Porque todo esto me parece se le va de las manos. ¿Cuál es la idea? Vamos a hablar primero del mito. El mito es este. Hay un problema de haitianos que están cruzando la frontera y viven en la frontera de Santo Domingo. Se están quedando con parte de tierras, hay tala de bosque para ganadería. Y a Trujillo, que es muy nacionalista, le empieza a molestar que la frontera entre Haití y Santo Domingo nunca fue clara. No hay un pacto que diga, acá empieza, acá termina.
Y además hay otro tema importante, acuérdate que vos dijiste, lo dijiste al principio del programa, que le tenía tirria a los haitianos también, ¿no?
Tenía tirria a los haitianos. Siempre había una cosa porque los haitianos eran más bien... hablaban francés, eran principalmente negros, los dominicanos sabían más o menos de todo, hablaban español y siempre tuvieron una mejor situación económica. Y Haití poco a poco se empieza a caer. Seguimos el proceso de caída de Haití.
Se autodeforestó además también, ¿no? Entonces imagínate o sea, digo, ese proceso solapado a la frontera de dominicana no le podía hacer gracia.
La autodeforestación es uno de los temas más importantes porque la tierra en Haití se empobrece un montón, ya no vive lo mismo que antes, la tierra no produce, hay migraciones de gente a la frontera, se empiezan a cambiar bienes en la frontera más, y claro, los que van a Dominicana son los haitianos. Entonces acá hay un problema y Trujillo dice que en sus visitas lo que ve es este problema siempre con los haitianos y que va a solucionar el problema. Y en un momento hasta se vangagloria de... Se felicita a sí mismo por decir que mandó al ejército y solucionó y mató a 3.000 haitianos. O sea, en los números de él, él dice que él mató 3.000 y se festejaba que había matado 3.000. Por eso digo, los números son muy, muy raros. En esa época te podía festejar eso, ¿no? Salí y decir, yo mandé a matar 3.000 haitianos, qué grande que soy. Este, ahora solo puedes hacer eso si estás en Filipinas. Si no, no tiene el mismo estatus.
Entonces, Rodrigo, ¿cómo se llama? Rodrigo Duterte, es una normal, es el de una normal. Bueno. Bien.
Entonces, ¿cómo es el mito? Salieron con machetes y con armas los haitianos y perejil. Iban a la gente, le mostraban el ramo de perejil y le decían...
Los haitianos no, los dominicanos.
Los dominicanos, perdón.
Ahí está, los escuadrones de la muerte de Trujillo.
Los escuadrones de la muerte de Trujillo.
Y con el perejil que vos decís.
Y con el perejil. ¿Y cómo llamaba esto? Y la gente decía perejil. Claro, si hablas español...
Claro, paraban a la gente ahí aleatoria en la frontera. Entonces le preguntaban, entonces ahí los paraban y les preguntaban eso que decís vos. Y ahí cuando contestaban, ¿qué hacían?
Claro, si decías perejil no pasaba nada. Si decías ciboulet, marchabas, porque era francés.
Claro.
Si decías ciboulet, el francés pronuncia perejil. Si querían fingirlo, no decían la R, les pasa lo mismo.
Seba,
que yo.
Vos que tenés marchaba. Que meter ahí una R suave, ahí vos, Seba, estaba
marchaba,
complicado ahí.
Yo marchaba.
Ahí capaz que te limpiaban, ahí tenés que tener cuidado.
Y parece que la J en creole tampoco se pronuncia, dicen pereil. En creole hablan así. Pereil. El creole, claro. Ahí va, parece un uruguayo, el creole es el uruguayo.
Bueno, entonces cuando
decían,
no podían decir
¿qué es
perejil,
esto? Pero, decían
machetazo en la cabeza.
Por eso, sí, en creole, la matanza del perejil se llama distinto, se llama coto cuata, creo que es una cosa así que significa acuchillado. Cuchillo. Es una cosa así. Así los mataba. Esa matanza fue muy famosa y fue un horror, no te voy a decir para el mundo. Porque en esa época no estaba prestando mucha atención a lo que estaba pasando en Santo Domingo ni en Haití, pero sí molestó a los americanos que estaban como en los dos lados. No te olvides que esto era territorio protegido de los americanos, era el patio trasero de los americanos. Claro. Entonces por esto se meten los americanos, hacen una investigación y llegan a este acuerdo. Uh-huh. Otra de las cosas que vi investigando eso es que esto es más que nada como un mito, quiero decir. Lo
o
del
sea,
perejil.
¿Qué parte es mito de todo esto? Que no les
esto
que
fue, sí, lo del perejil. Es medio exagerado porque esos son como rumores y cosas popular, de folclore que se fue propagando. Los estudios de los americanos en el momento y posterior que analizan dicen que el evento no fue tan así. Que en realidad fue el ejército con una campaña organizada que iba matando sistemáticamente gente en la frontera. Se parecía más a la limpieza étnica que a un montón de tipos con ramos de perejil, ¿no?
Porque si tenías pinta... Si tenías pinta de africano y estabas en la frontera, te liquidaban.
Iban escuadrones de la muerte y haciendo limpieza sistemáticamente pueblo por pueblo porque encontraron la mayoría de los muertos los americanos por disparos y podían identificar que las balas eran de las armas, era una marca de bala alemana que usaban el ejército dominicano. O sea, se pareció más a una limpieza étnica que a un montón de tipos con machete, con perejiles en la mano, ¿no? Que además te das cuenta cómo viene la mano, porque después que matan a dos que dijeron cibulet,
o sí, con mi machete a pelear, a defender el gobierno de mi inglés general. Yo me voy con la manigua, con mi machete a pelear, a defender
el gobierno. Aprendes a escribir bien, claro, no se sostiene mucho. No se sostiene mucho.
Es como cuando salen los rumores y dicen, no, y mataron a todos los que no eran musulmanes. Les preguntaban si decías si eras católico, te pegaban un tiro los terroristas. Y vos decís, bueno, cuando ves cómo viene la mano, mataron al primero católico, yo no voy a decir ateo. Yo voy a decir, no,
Alá,
soy musulmán, claro, Alá. Después que ves cómo viene la mano, agarrás a dos, tres giles así. Pero después salís corriendo a buscar un diccionario, ¿no?
Y aprendés a pronunciarlo perfecto, claro.
Aprendés a pronunciarlo súper bien esa. No, fue más bien una limpieza étnica.
No, yo lo único que quiero comentar es que esto habla un poco también de la, digamos, de lo hecho bolsa que estaba Haití ya en esta época, que no tuvo capacidad de responder frente a esto, ¿no?
No, que lo único que pudo hacer fue irse y quejarse a los americanos, para que los americanos fueran un arreglo. Y también te habla del nivel de corrupción, porque hay un trabajo de Bell, Madison y Smart, de Haití, que no sé cómo lo calcularon, porque yo en el 2011, pero está hablando de cómo Haití se está haciendo pedazos, que calculan que de los $30 que pagaron por persona las víctimas de Santo Domingo, llegaron 2 centavos a las víctimas.
¡Ay, qué horrible!
Y el resto quedó en la burocracia y en la corrupción haitiana.
Aparte, no solo la vida baratísima, ¿no? Porque digo, yo qué sé, ponerle precio a la vida ya es nefasto, ¿no? Pero ya que le pusiste el precio y es $30, tenés que decir, esto es... Ah, $30,000 o $30.
$30 por persona. Por eso me parece que se calcula ya el número es baratísimo de 25,000 muertos.
Es ridículo, ¿está? O sea, ponerle precio a la vida siempre es ridículo, pero $30 es más ridículo. Y encima todavía le llegaron 2 centavos a la víctima.
El resto quedó en el gobierno. No sé cómo hicieron estos cálculos, pero Haití es tan triste que no te sorprende, ¿viste?
No. Haití es triste.
Como en las notas buenas te tiro, él ofrece recibir un montón
de judíos. Nota buena,
sí, sí. No en este caso, que en esta época él ofrece recibir judíos que huyen de Alemania. Ajá. Y en un pacto él dice, todos los que quieran venir, los judíos franceses que tengan problemas, pueden venir a Haití. No van muchos, la mayoría de los judíos van a otros países de América, pero los que pueden huir tratan de ir a otros lados. Pero todo inmigrante que tuviera problemas de la guerra lo recibía República Dominicana. Y eso creo que, aunque no, es un acto meritorio. Muchos dicen que es por esta cosa del racismo de Trujillo, que quería blanquear la raza, entonces todos los que fueran europeos los recibía.
Claro.
Pero por lo menos puede ser, te recibía. Y también recibió inmigrantes de España, luego de la Guerra Civil Española, un montón. Él no tenía problema. Si vos eras europeo, te entrabas a República Dominicana y hasta te daban tierra y todo. O sea, muchos se lo asignan a un racismo en Trujillo, pero podemos decir que el método podrá ser razón puede ser mala, pero si
el resultado es positivo.
Antes que igual te maten en Alemania por ser judío, vivir en Santo Domingo con tu parcela de tierra no está tan mal.
Bueno, yo acá lo que concluyo es que como esto demuestra que una y otra vez, ¿no? Porque digo, en otros casos parecidos también hemos visto actitudes similares, como el tema de recibir refugiados no le da nunca la certificación a nadie, ¿no? No, sí, está bien, no es fácil, pero yo iba a otra cosa, que es cómo recibir refugiados no santifica a nadie, ¿no? Claro. Porque habiendo algunos gobernantes que quieren recibir refugiados y ganar premios por ello o ser catapultados a estatus internacional, como en realidad digo, nada, no, o sea, la figura tiene que ser vista con una estatura integral. Me explico lo que quiero decir, porque por un lado,
claro, él dice, vengan todos, lado, si son el mismo blancos, racismo, bienvenidos,
el mismo racismo, pero eso es racismo. Claro, el mismo racismo que está aplicando Hitler con los judíos lo estás aplicando vos con los haitianos. Entonces,
claro. Exactamente, es lo mismo pero otro lado.
Pero bueno, entiendo que muchas personas habrán salvado sus vidas, así que sí. Nada, eso no vamos a decir que no. Es un contexto
que decís, el mismo racismo que aplicaba Hitler lo estás aplicando vos. Sí, pero otros no eran iguales de racistas y no lo recibían. Entonces decís, bueno, no, dos malas no hacen una buena, pero en el caso de otros países de América Latina o europeos, son solo malas. Entonces,
claro.
Es mucho peor. Como datos bananeros de este periodo, él se hace llamar entonces benefactor de la patria, y es un título que obliga a que siempre en actos públicos se lo llamen, benefactor de la patria. Es un título que todos tienen que usar. Y el otro que recibe es doctor honoris causa en todas las facultades. O sea,
todas.
El tipo doctor honoris causa en derecho, doctor en ingeniería nuclear, no existía, pero igual le dieron el doctorado en ese momento. O sea, es doctor en todo. ¿Okay? Yo no sé si después podrá ejercer con esos títulos, pero no importa. Él es doctor en economía, doctor en ciencias físicas.
Bueno, el sueño de Sendik es el sueño, cumplió el sueño de Sendik, ¿no? Que es conseguir títulos para poder firmar sin tenerlos.
Y sí fuerza que le digan doctor en todo.
Ah,
él siempre es doctor en todas las facultades y benefactor de la patria.
Es como Sendik, que exige que le digan licenciado, ¿viste?
En 1938 no se va a presentar para presidente. Mencionando la traición de los americanos de subir por la presidencia en dos términos.
De gallinas, es un
esto,
ladrón
ojo,
de gallinas.
Esto lo dice Bloch en el año 41, está ahí. Es difícil saber cuando alguien es temporal lo que quiere decir. Y eso es la complejidad de estos eventos que están cercanos. Si son muy próximos, poco creíble. Porque vos decís, esto es una entrevista que le hizo Bloch al tipo en el momento cuando no era presidente. Y es obvio que le va a decir las mejores causas, las más lindas. Entonces, si estás muy cerca, es poco creíble. Pero si estás muy lejos, también es poco creíble. Por eso le creo más a los números de los americanos cuando estuvieron después de la masacre del Perejil, contaron los muertos, vieron que tenían las balas, que a los números que se crean 60 años después a veces.
Ajá.
Es ese asunto, ¿no? Es como que si estás cerca, si sos un partícipe...
Claro, claro, puedes tener un interés, entonces ahí nada, digo, tú,
y si estás muy lejos, claro, si estás muy lejos, como estos tipos que calculan cuántos dólares llegaron a las víctimas, también es difícil.
Ajá.
Otros dicen que, claro, después de la masacre del Perejil, su imagen internacional estaba tan desprestigiada que dice, vamos a darle un descanso.
Claro, por eso dejó de un descanso. Bien.
Él dice, no, es porque los americanos solo van a dos.
Sí, años. Es por la nobleza de George Washington, yo lo imito, entonces está.
Claro. Entonces se hacen elecciones en el año 38 y elige lo que le decimos un candidato titre que se llama Peinado y que, que lleva a otro que se llama Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente. Gana con el totalidad de los votos emitidos.
Que uno la diría, totalidad, como que para ¿cómo que
todos
para
votaron por esa nueva fórmula? No, todos.
No, ¿cómo que todos?
Ojo, igual para mí no es un logro, no es un logro. Porque puede haber gente que capaz se haya equivocado y haya puesto Trujillo en la papeleta. O haya jugado votado por Trujillo. Nos acordamos del problema que tuvo Stroessner, que había que votar por el hijo de Stroessner y todos igual votaron por Stroessner. Vamos a acordar ese problema que nadie se animó. Se
equivocaron y votaron por él, es verdad, es verdad.
Entonces, por ahí no es tanto método. Capaz hay gente que dice, pero no está Trujillo en la papeleta, ¿qué voto? Y se confundió, pero lo votaron a Peinado. Peinado ya estaba viejito y falleció en 1940. Entonces un mandato de 2 años, pudo hacer muy poco, lo único que hizo fue, y por lo único que se lo recuerda es, mandar a agrandar el cartel que decía Dios y Trujillo antes de morir, para aumentar el tamaño del cartel. Fue lo único que hizo.
¡Ah! ¡Esa fue su obra!
Esa fue su obra, ahora el cartel es más grande. Igual mandaba a Trujillo, que era generalísimo, y hasta negociaba él los acuerdos con los americanos. De hecho, en 1940, cuando él no es presidente, arregla con Hull, que era el secretario de, creo que era el Tesoro de Estados Unidos, el pacto, el tratado Hull-Trujillo, donde los americanos terminan de abandonar Dominicana porque los americanos iban controlando las aduanas. Ajá. O sea, como que los puertos y las aduanas estaban en manos de los americanos, ellos cobraban y le daban ese ingreso, se lo daban a República Dominicana. Pero la aduana la administraba todavía el gobierno de los Estados Unidos. En el pacto Hull-Trujillo, como que ya se vuelve totalmente independiente, ya es políticamente y económica, no económicamente las relaciones comerciales, pero sí en la administración, toda la parte interna de República Dominicana y la externa también pasa a República Dominicana. Porque antes vos como que tenías que arreglar siempre por los americanos. Si Estados Unidos no te reconocía vos como país, no podías negociar con República Dominicana. No había manera, porque no entrabas en el puerto y no te recibían
los americanos. Claro, sí, sí.
Y este pacto lo firmó Trujillo en el 40, cuando no era presidente. O sea...
Claro, ¿con qué investidura firmó esto?
Ojo, era generalísimo, tenía sus cargos, pero él negociaba. En 1942... Roosevelt se presenta de vuelta para presidente, porque Roosevelt, viste que rompió la regla esa de solo.
Y Roosevelt fue presidente 1 millón de años, más o menos. No sé cuántas veces, pero entonces, fue 1 millón de años presidente, más o menos.
Desde la Trujillo dice, entonces yo también me puedo presentar. Si los americanos no siguen las reglas morales que ellos mismos se imponen, yo también me presento. No hace la pantomima electoral y aprovecha el tratado Hull-Trujillo y se presenta ahora como el restaurador de la independencia financiera de la República. No es necesario usar ese título. Él sigue siendo benefactor del país y doctor, pero no tenés por qué presentarlo como el benefactor del país y restaurador de la independencia financiera de la República. Ese título es opcional. Se lo pone, pero es opcional.
En la conferencia de prensa, tapando el micrófono antes, diciendo a los periodistas, ¿viste? No, miren, yo sé que yo soy restaurador de la independencia financiera de la República, pero no es necesario que lo mencionen, porque queda muy largo. Díganme si, ¿cómo era restaurador de la patria o padre de la... ¿Cómo era? Benefactor de la patria.
Benefactor de la patria.
Y doctor, eso sí. Pero restaurador de la independencia financiera no es necesario. No se preocupen, yo les agradezco pila de la condescendencia, pero no es necesario. Sí, bárbaro. Está todos contentos.
Bueno, él dice, se presenta por este asunto, que como Roosevelt se presenta 3 veces, yo me puedo presentar de vuelta. Eso es lo que dice Bloch. La lista formal es que, la gente clamaba por él y se forma otro partido político. Aparte del Partido Dominicano, que es obligatorio estar, se genera el Partido Trujillista.
¡Ah, bueno!
Y los dos eligen a Trujillo como candidato. Entonces van a la casa a la vez y dicen, por favor, Trujillo, preséntese como presidente, sea candidato a mi partido. Y los trujillistas dicen, no, sea candidato a mi partido. Y los dos lo eligen, entonces gana, porque hay dos partidos y los dos lo tienen ahí como candidato.
Ya listo. Como que no tenías mucha competencia, ¿no?
No. Cuando dicen partido único, ojo, ojo, si hay tres partidos y tienen al mismo candidato, es lo mismo, no importa, ¿no? A pesar de las tremendas limitaciones en las libertades civiles y las persecuciones, yo no me meto mucho, pero créanme, me da la sensación de que esta fue una dictadura más violenta y perseguía considerablemente mucho más y mataba más gente que otras que hemos mencionado. En percepción, sí, era más brutal la de Trujillo, activamente. Uh-huh. Había una sensación de estabilidad comparada con otros años. No te olvides que estábamos en la guerra mundial, no había ninguna sensación de cambio, veníamos de guerras civiles, de invasiones de los americanos, y acá la economía andaba bien, República Dominicana se estaba industrializando, en el 47 pagan toda la deuda con los Estados Unidos y forman un banco central y hacen circular el peso dominicano como moneda en el país por frente al dólar. Este es el momento de Trujillo que la gente recuerda y la gente que lo defiende se centra en esto, Trujillo antes de los 50. En medio de una crisis mundial, con todos estos problemas, los tipos pagan la deuda externa, se sacan el dólar de arriba, se sacan a los americanos, el país se industrializa, hay estabilidad. Estas son las cosas que los recuerdan, y esto es importante. Nunca estos dictadores están en el vacío. Siempre hay condiciones que los hacen llevar ahí y gente que los mantiene. Acá es donde Trujillo solidifica su poder, tanto político como económico, porque, vamos a decir la verdad, no deja de ser un gobierno cleptocrático. El tipo roba para él.
Ok.
Se hace un tipo súper rico, empieza a controlar más y más sectores de la economía del país, se quiere volver un tipo, si quieres, importante en estatus, tiene casi el 60% de toda la producción de azúcar del país, que era el principal producto de República Dominicana, así que imagínate el dinero que hacía, y tiene un monopolio de la sal y de otros productos básicos de consumo. O sea, si vos comprabas manteca, el productor de manteca era Trujillo. Así era como funcionaba, el tipo tiene un poder tremendo. Es más, cuando lo sacan, el Estado le nacionaliza una cosa así como 111 empresas a Trujillo.
Qué increíble.
Una cantidad tremenda. O sea, el tipo estaba metido en todos los sectores de la economía de productos básicos con su propia producción. Entonces sí, se industrializa el país y República Dominicana, por ejemplo, no tiene que comprar ahora manteca fuera del país. O no sé, leche deshidratada o lo que sea.
Bueno, claro, algunos pero está te podrían argumentar que es un win-win, ¿no?
Es un win-win.
Te podrían argumentar porque ganaba él y ganaba la gente. Está, es un horror, ¿no? Pero bueno, alguno te podría hacer esa argumentación media extraña.
Claro. Hay que ver también el cambio en la matriz económica, porque antes usualmente los países caribeños era súper común, sigue siendo hasta ahora, produce una serie de productos que son súper eficientes haciéndolos, como azúcar, cacao, bananas, e importan todo lo demás. Venezuela es el caso típico, hace ya años, lo único que exporta es petróleo, son 97% de las exportaciones son petróleo, y prácticamente importa toda su comida. Muchísimos países funcionan así. Tienen uno, dos, tres productos estrella, que son excelentes haciéndolo, y el resto de las cosas se basan en importaciones. No está mal, si está mal, si el sistema es o destructivo, no es sostenible en el tiempo, o no estás para nada diversificado, ¿no? Mañana baja el precio del petróleo o del azúcar.
Claro, estás en el horno. Es bueno lo que le pasó a Venezuela con el petróleo. Venezuela,
¿no? Y a Cuba también. O sea, cuando baja el precio del azúcar internacional, Cuba sufre. Cuba depende del turismo y del azúcar. Y bueno, y del petróleo que le pasaba a la Unión Soviética a Venezuela. Cuando se te corta alguna de esas cosas, se dan dos a la vez y marcharon. Y volviendo con esto, quiero decir, si Trujillo desapareciera a final de los 40, o sea, antes del 50, sería visto totalmente distinto. Un cleptócrata, un dictador que persiguió y mató gente, pero nada que lo desprestigiera más que a otro dictador de otra época o de otro momento.
Bueno, yo me quedo pensando, después de la masacre del Perejil, si eso no lo desprestigia, ¿qué habrá hecho después para que me digas que eso lo arruinó del todo? A ver, vamos a ver.
Hay que entender la matanza de Perejil como su momento, como una especie de limpieza étnica que no mató mucha gente en Haití, conociendo lo que es Haití en el 36.
Sí, vos porque decís que no le dan bola, pero tal, claro, son esas que no cosas que después con el tiempo...
Momento,
no, que
en el momento no le das popular, bola, pero... Mirá que capaz que en Dominicana estaban todos aplaudiendo con las orejas que habían salido a matar a los haitianos que
jugaban en la frontera. No, pero a lo que voy es que está bien, pero yo lo que oí es que los, no sé, por decirte algo, los Tutsis y los Hutu, ¿no? Yo qué sé, bueno, no me acuerdo cuál de las dos tribus fue que masacró a la otra, lamentablemente me encantaría. Se masacraron entre ellas, está, pero ¿cuál fue la masacre grande, digamos, no? Que en su momento era algo que, digo, que no se sabía tanto, y que con los años empezó a saltar. Y a toda esa gente que estuvo involucrada en eso lo empezaron a enjuiciar, pero fue un proceso de años, de 10, 20 años. O sea, en el momento, de repente, están pasando otras cosas en el mundo y no lo ves, pero después con el tiempo...
Sí, pero al final de los 40, al principio de los 50, aparece otra cosa, que es la Guerra Fría, están más preocupados en enjuiciar nazis,
claro, y salir a perseguir... Claro, tenés más chance, no, está bien, tenías más chance de haber zafado, pero lo que digo es que, por más que el tipo se hubiera muerto tranquilo en la cama, ¿no? Tipo, no hubiera ido preso, ni enjuiciado, ni crímenes de guerra, ni la Haya, claro, ni nada, capaz que hoy la imagen igual sería nefasta.
Sería mala, porque, pero seguiría habiendo un partido trujillista y seguramente votaría súper bien.
Eso sí puede ser. Bueno, me quedo con mucha ansiedad de saber qué pasó después para que
empiezan las malas decisiones.
Sí.
Porque así como funcionan las dictaduras, ¿no? Se hacen pedazos.
Claro, sí. Está bien.
Empiezan las malas decisiones. Primero con Haití, porque apoya un candidato para que le cree que va a ser fiel, no le responde. Entonces termina como escrachado con el candidato y lo que hace es, termina mostrando correspondencia que tiene Trujillo con el candidato que gana para desprestigiarlo y tiene que terminar abandonando Haití. O sea, porque fue una cuestión así.
Ah, qué lindo.
Claro, pero se empieza a meter en otros lados, pero no es muy hábil en estas cosas de la política. Claramente no lo es. Estos tipos de estos dictadores...
No es como Putin y Donald Trump.
Claro. Este tipo no es un tipo capaz, evidentemente, para proyectarse para afuera, no tiene esa capacidad. Claro. Te das cuenta de la falta de educación. Él puede ser muy bueno para mantener el poder en un espacio cerrado en Santo Domingo, pero en República Dominicana, pero no para afuera.
Ajá.
No apoya a Batista para nada, porque él está peleado con Batista, porque en el 49 hay una invasión que viene desde Cuba a República Dominicana, que la desactiva, porque es una invasión muy chica, pero entonces le gana odio a Batista. Y en un principio empieza a apoyar movimientos que son en contra de Batista.
Ajá.
Hasta que uno se arma un montón, que es Fidel Castro, y se da cuenta que es comunista, y empieza a apoyar a Batista. Entonces tiene que ir para atrás y mandarle cosas. La relación con Batista es espantosa y
esquizofrénica.
Sí. No, porque además lo termina apoyando, pero después parece que lo tiene como rehén, porque tiene que huir a República Dominicana, y hasta que no le paga a Batista, no lo deja ir a Portugal. Entonces es una relación, pero te das cuenta, él es muy, podría ser una cabeza muy chica, ¿no? Muy impulsiva. Y claro, porque no lo apoya, porque se había peleado con él, después lo tiene que terminar apoyando para que no creciera el comunismo, y cuando viene en realidad no lo quiere, y él trata de extorsionarlo en su momento. Es así. Se hace amigo, tiene amigos igual influyentes, pues se hace amigo de Somoza, Franco y Perón, que vendrían a ser sus tres amigos más fuertes.
¡Qué lindo! Qué linda trifecta de amigos.
Se lleva súper bien con los tres.
Gente de paz, gente de gobernar con la inteligencia.
Y una cosa que nunca creerías, se lleva súper bien con Papa Doc.
Qué raro.
Termina siendo el mejor amigo de Haití en Trujillo. Y el acuerdo que termina haciendo por las fronteras entre Haití y República Dominicana es Trujillo y Papa Doc.
Bueno, capaz que se entendían en la parte de la brutalidad, ¿viste? Decían, no, porque a estos, decían, se juntaban y decían, yo cuando hacen tal cosa le rompo los dedos con un martillo. Y dice, qué bueno. Y ahí se divertían. Entonces, capaz que se entendían así.
Tienen un acuerdo que dice, ninguno de los dos va a refugiar o a soportar movimientos revolucionarios en su frontera para atacar al otro. Y le vamos a pasar información de todos los que haya a nuestro lado. Entonces es una especie de mini plan cóndor donde se ayudan.
Está bien, mini plan cóndor.
Empieza acá a aumentar la violencia, empieza a matar a dirigentes sindicales y a otros opositores. Voy a hacer un salto temporal acá, me voy a ir al año 56, pero porque quiero hablar un poquito de un tipo súper interesante, pero es corto, voy a hablar rápido, pero búsquenlo. Se llama Jesús Galíndez. Interesante. Vasco,
está en la fiesta del Chivo, ¿no? ¿Vos lo leíste, la fiesta del Chivo?
Lo estoy leyendo ahora. Tiene que aparecer porque la operación de Jesús Galíndez es buenísima. Por eso voy a hacer el salto.
Para mí está en la fiesta del Chivo este caso, sí.
Tiene que estar, pues, súper interesante. Por eso quería mencionarla. Y hay otros momentos terribles, pero hablar más que nada. Jesús Galíndez, este vasco, que está en República Dominicana. Él huye de España al final de la guerra. En un principio no participaba en la guerra porque estaba en el movimiento independentista vasco. Después tiene que estar pelea con la República, tiene que ir a Francia. Francia se escapa por un cura vasco que lo ayuda a volver. Agarra para Santo Domingo, porque bueno, está recibiendo a todos los europeos. La mayoría de los españoles siempre van o a México, Argentina o Venezuela. Uh-huh. Se veía mejor, el salto cultural no era tan obvio, el clima supongo es también mejor. Y él decide ir a Santo Domingo porque dice, mi vida va a ser más fácil. Porque yo soy, claro, un tipo educado, vasco, no sé qué, va a ser más fácil que en México, donde tengo que competir contra un montón de españoles. Ajá. No, no voy a ser especial. Y bueno, Trujillo lo recibe, imagínate, blanco educado, le recibe. Termina trabajando como espía. Esto también está buenísimo, pero a ver, la cosa se le complica a Galíndez y se va a Estados Unidos, donde tiene un rol político muy activo con la comunidad iberoamericana que estaba en ese momento en Estados Unidos.
Se complica en el sentido de que sí que es enemista con las autoridades de la República Dominicana.
¿Por qué? Porque él había sido espía para los americanos, para el FBI. Primero siguiendo falangistas y nazis en República, ajá, Dominicana que se iban a refugiar. Ah, y después empieza a ver también comunistas, y también se lo empieza a pasar. Pero se empieza a complicarle la cosa. Primero con Trujillo, después con los americanos, que no están apoyando tanto, porque el mundo cambia. No es lo mismo él en el 42 informando, o en el 45, de posibles nazis que fueran a República Dominicana, un lugar ideal para ir, ajá, que en el 47. Entonces el tipo va a los Estados Unidos, termina emigrando a los Estados Unidos, se va a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un rol muy activo políticamente y se le complica en el año 53 en Estados Unidos a este tipo, Jesús Galíndez, que le digo, es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Cambia otra vez y la Guerra Mundial pasa a ser la Guerra Fría ahora. Y ahora Estados Unidos está buscando anticomunistas. Y el que está, correcto, ahí es Franco. En el 53, yo no sabía, esto es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos reconoce al gobierno de Franco como legítimo.
Ok.
No se olviden, hace años, Franco era un fascista que había, claro, ganado en España.
Era amigo de Hitler, claro.
Era amigo de Hitler, yo no le voy a reconocer el gobierno. Y de hecho no lo hicieron. Hasta el 53, cuando la cosa cambia, dicen, el enemigo ahora es otro, Franco será fascista, pero,
sí, pero claro, es no anticomunista. Es comunista.
Claro. Entonces dice, bueno, si reconocen al gobierno de Franco, a mí, hablando mal de Franco en España,
sí, no me va a ir bien.
En Estados Unidos no me va a ir bien. Entonces el tipo va a bajar el perfil, se dedica a la docencia y da clases en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y para su tesis de doctorado va a entregar un trabajo sobre Trujillo. Porque claro, él tenía un montón de documentación sobre las atrocidades de Trujillo en la dictadura. ¿Por qué? Él le había enseñado a su hijo. Esto está buenísimo. El tipo había sido el profesor particular del hijo de Trujillo y de otras personas influyentes en el momento. Porque claro, era un vasco educado español, lo pusieron ahí.
Claro, entonces sabía muchísimo.
Sabía muchísimo. Entonces el tipo es secuestrado en el año 56 en Nueva York. Desde su apartamento de la Quinta Avenida. El tipo es un desaparecido. Nunca aparece. Lo dan por muerto 10 años después, en el año 66. Pero nunca aparece el cadáver. Sencillamente un día desaparece su apartamento. El FBI investiga y el FBI calcula que 35 personas en total tienen que haber actuado, ajá, en la operación.
Qué increíble, ¿no?
Y hubo muchísima presión en ese momento desde el Senado de los Estados Unidos y con investigaciones del New York Times todo el tiempo contra Trujillo. Una cosa es si matás un montón de haitianos en la frontera, otra es si haces una operación de inteligencia adentro de los Estados Unidos.
Que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por el tema de ¿cómo se llama? Por el tema de Letelier, ¿no? O sea, Estados Unidos, digo, es otra época también, ¿no? Pero Estados Unidos, o sea, hay un tema de soberanía ahí que vos no le podés hacer una operación de Estados Unidos adentro de Estados Unidos, por más amigo de Estados Unidos que sea. O sea, si Estados Unidos te agarra, se te va a complicar. Y acá tenés, o sea, que hayan podido orquestar esto y que no lo hayan agarrado nunca, está, yo qué sé, capaz que tenía amigos adentro, Trujillo, que digamos,
porque era un claro anticomunista.
No, está bien.
Había financiado a esta gente en el Senado. Trujillo bancó la campaña McCarthy.
Claro.
Tenía sus amigos, pero el Senado también se movió, porque todo eso se cae cuando aparece el patriotismo. Me hiciste, uh-huh, una operación encubierta dentro
del país. Claro, es claro, hay un tema de soberanía. ¿entendés? Hay un tema de soberanía ahí, me parece, en juego. Que no te vayas a tocar la soberanía de Estados Unidos. O sea, vos no puedes dejar, o sea, Estados Unidos no puede dejar que le hagan operaciones adentro así. Entonces, evidentemente las cocinó bien. O sea, yo tengo que creer. Si ahí tengo que pensar que lo taparon, o sea, ¿qué es más? Obviamente deben ser las dos cosas. En parte debe ser que lo taparon y en parte debe ser que la hizo bien. Pero si tengo que balancearme para cuál lado, tendría que pensar que le hizo bien.
Que le hizo, o sea, bien.
Tendría que tirarme más para ese lado. Porque yo qué sé. Además, dijiste que era el año 53, ¿no?
¿Quién 56. Era presidente?
56. ¿Quién era presidente de Estados Unidos en el 56?
Era Eisenhower.
Eisenhower. Sí. Ah, y bueno, Eisenhower, no, digo, está bien, Eisenhower es general, pero tampoco es. Tampoco es Richard Nixon. Sí. Tampoco es Richard Nixon, ¿no? O sea, vamos a entendernos.
Richard Nixon estaba de vice y tenía buenas relaciones con Trujillo, para variar, pero igual, no iba a dejar a que le pasaran esto. Así que corté y me adelanté 6 años nada más para hablar de esta operación que está súper buena. Jesús Galíndez, para que le interesa, el tipo después recibe el título de doctor in absentia en la Universidad de Columbia, le dan el título igual. Porque ya había presentado el trabajo sobre Trujillo. Pero esto para que vayan pensando. Ok, adelanté 6 años. Pero estamos hablando del 56 y Trujillo financió una operación en los Estados Unidos y no dejó cabos sueltos. Porque incluso desapareció, mató, porque vamos a decir desapareció, es un eufemismo para decir mató. Esto es a nivel de película. Al piloto norteamericano que usaron para entrar de contra ilegalmente a los operativos. O sea, el FBI investiga y dice, ¿cómo entró gente de afuera? ¿De dónde se planeó esto? Y encuentran que el piloto no aparece.
Bueno, ahí tenés
no queda nadie
suelto. Ahí tenés la evidencia de que evidentemente, o sea, de que evidentemente lo hicieron, evidentemente lo hicieron bien. Porque con un ciudadano norteamericano muerto, Estados Unidos no se va a cruzar de brazos.
Claro. Hay un nombre ahí que circula que noté que es él contrata para planear una operación desde Santo Domingo un ex agente de la CIA. O sea, le paga a una especie de mercenario de inteligencia para que le arme todo el plan para ir, secuestrar al tipo, hacerlo desaparecer, mover los operativos y que no quede nadie vivo después que pueda hablar del caso.
Qué increíble.
Por eso te digo, es tan interesante que aunque arranqué con el libro, todavía no llegué en la fiesta del Chivo, esta la tienen que mencionar porque es...
Está la fiesta del Chivo, sí. Inclusive ahora me acuerdo del detalle ese del piloto asesinado. Pues. No, lo que yo quería decir es que, o sea, todo esto es, o sea, no hay evidencia concluyente, ¿no?
No.
O sea, todo esto se sospecha que, si no sería un caso cerrado. Si no sería un caso cerrado, no es un caso cerrado, sí. Es un caso frío.
Si no fue él, ¿quién? Y tenés todos los indicios. El problema es que no tenés la evidencia. Eso quiere decir que fue planeado a nivel...
Sí. Muy bien.
Y se licita a los americanos.
Claro.
Es la otra que es importante.
No, o sea, le ganaste eso a los que son los maestros de ese juego.
El FBI no te pudo ganar y la CIA cuando te quiso investigar no te pudo ganar. Igual cada vez que más investigo me doy cuenta que las CIA son unos inútiles. Que me doy cuenta de dónde estaba la superioridad de la KGB. Vuelvo para atrás en el tiempo, pero no mucho, estoy en los años 50, donde se le está yendo todo al demonio. En año 52 hay presiones internacionales y le deja el gobierno a su hermano Héctor, que para sorpresa de nadie, gana las elecciones. Me causó gracia ver una foto de la época donde están Somoza y Trujillo juntos en la ascensión del poder del hermano de Héctor Trujillo, y me imagino la conversación algo como, viste, boludo, no tenés que estar siempre en el poder, yo después voy a dejar a mis hijos y ellos se van a pasar la pelota entre ellos también. Me imagino que lo que tenía planeado también hacer Somoza si no lo mataban, una vez gana el hijo, después el otro hijo, después el tío.
Claro, y además así también vas repartiendo las chances de que te pegue un balazo de los asesinos, ¿no? Claro. ¿Entendés? No estás en riesgo siempre, vas rotando, yo qué sé, disminuís la probabilidad de que ligues vos.
Claro. Me imagino que están la foto ahí, los dos con las medallas y las cosas colgando. En los 50 también es donde aparece, ya con más fuerza, se empieza a mencionar una especie de policía secreta denominado el Servicio de Inteligencia Militar, la SIM, que tiene como finalidad la represión política. Esta es la organización que va a saber que es el que se encarga de secuestrar gente, torturas, desaparecidos. La organización terrible es esta, la SIM. Antes había presiones políticas, antes el ejército se encargaba, había matanzas. Acá es donde la violencia se institucionaliza, aparece una policía secreta que empieza a matar gente. Por eso te digo, es en los 50 donde empieza a ganar con más fuerza este movimiento. Trujillo, no quiero decir que sea torpe, porque vemos que las operaciones son buenas, pero son de muy mal tino político.
Pero,
no importa el daño que te haya presentado la tesis de doctorado, de este Jesús Galíndez, no es tanto como hacer una operación norteamericana. El tino político, la capacidad de él, es mala.
Yo siempre me pregunto si estos tipos no se ponen peor con la edad.
Sí.
Sí, ¿no? Sí. O sea, cuando empieza todo el miedo ese de las cosas que se caen y ¿entendés? La decadencia, el final de las cosas, etcétera, si no se agarran más y con ese intento de aferrarse más fuerte al poder, no empiezan a hacer cosas
a la personalidad tan fuerte.
Claro, que además que cuanto más viejo es, más hecho pate estás y peor es, no sos joven, no sos lindo, todo. Entonces, me da un poco esa impresión.
Sí, siempre. Cuanto a mí también más viejo se pone, peor se pone. Influye un montón y capaz no influía tanto antes, porque no eras un dictador, eras un monarca absoluto, ya estaba
claro,
en tu camino a tu hijo.
Sentado.
Entonces estaba sentado que vos te ibas a morir. Entonces vos decías, si 10 años antes tengo que abdicar y dejarle el puesto a mi hijo, todo bien, porque yo ya lo entrené de este momento. Ya está. Eso trae esa calma que no generás jefes de Estado
que son hijos gaga,
totalmente separados de la realidad, que abusan del...
Claro, la debilidad puede ser que te saquen. Que a un reino le pasa. A un reino le pasa. Reino lo sacás.
Y ya está hecho una transición. Entonces no importa. No tiene por qué ir acomodándole el lugar al hijo.
Tal cual.
Entonces, esta fuerza militar es terrible. Y, perdón, no es militar, es... ¿Qué serían las...? No son las...
Para policial, la Gestapo, para militar.
La Gestapo de...
Policía secreta, sí.
La Gestapo de Trujillo. Y tiene un nombre que es Johnny Aves como jefe, sí, que es otro tipo terrible, famoso, una especie de Gestapo SS. Otro tipo no educado, tosco, no es militar de carrera, pero le encanta la miliqueada, tiene todo el perfil para ser un torturador, ¿viste? Esos que se creen de milico, les encanta vestirse con el uniforme, les encanta toda esa formalidad de la disciplina, pero son incapaces en un combate de hacer absolutamente nada. Su habilidad radica en la tortura, en la violencia específica, no en la disciplina o en... también, como muy parecido a las SS, que nunca tuvieron un desempeño muy bueno, salvo para el abuso, pero militarmente, salvo alguna división SS Panzer, una cosa así, nunca fueron... muy distinguidas en nada.
Un personaje realmente nefasto, ¿no? Yo no te quiero spoilear cómo termina.
Después tiene buenísimo.
Pero el final del tipo muestra tipo todo lo nefasto que era, ¿no? Porque es como tipo onda, meet the new boss, same as the old boss. O sea, tipo onda, mataba gente para uno, te da lo mismo pasar a matar gente para el otro. Y el que mata con la espada muere con la espada, ¿no? Sí. O sea, es increíble.
No, es buenísimo. Pero es otro tipo interesante que también, igual que Galíndez, no merecen toda una... No es que no merezcan todo... Las personas merecen un programa de la tortura.
Claro, un programa entero no, pero hablar 15 minutos, ¿viste? Hablar 15 minutos, sí, porque...
No, y si entras a investigar, sí, capaz que te da para todo un programa.
No, y capaz que te da, sí, capaz que te da.
Porque estuvo en todas. El gobierno seguía en manos de Trujillo, por más que estuviera el hermano. ¿Verdad? Y si sería mentira el gobierno del hermano, que en el año 55 se hace una conmemoración por los 25 años en el poder de Rafael Trujillo. O sea, cero ganas de esconderlo. No puedes festeje 25 años en el poder cuando no estás en el poder. O sea,
claro, vos buscabas Wikipedia en esa época de Rafael Leónidas Trujillo y decía in office. Y decía, no sé, del 38 al 48, decía. Pero en realidad no te daba las cuentas. Porque si, ¿cómo 25 años? Y acá en la página...
¿Cómo 25? Ok, porque está contando desde 1930.
Está contando que son...
Hasta el 38, después del 38 al 42 hubo otro, y después en el 52 está el hermano. Él no estaba en el gobierno en este momento. Pero igual hace la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre.
¡Qué buen
nombre! En el año 55. Sí, y fue una feria mundial, ¿eh?
Ah, mirá.
Fue Feria Mundial con estatus de Feria Mundial. La Feria para la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Se gastó un montón de plata y se hicieron construcciones conmemorativas, ¿viste? Como estas ferias mundiales, muchas de las cuales se siguen usando hasta ahora. Creo que es el Congreso, se sigue usando hasta ahora, y otras edificaciones. Fue una feria con título mundial. Ajá. Se gastó toda esta plata, un gasto, si querés, innecesario, y debilitó muchísimo las finanzas estatales. La hija de Trujillo, Angelita Trujillo, fue coronada reina de la Feria de la Paz, así, con 16 años de edad, y se dice que su vestido costó $80,000. O sea, el tipo se hizo una fiesta a sí mismo.
Nadie sospechó nepotismo en esa victoria. O sea, ella ganó con todas las de la ley, era realmente la más linda, ¿No?
Sí,
nadie sospechó nada, ¿no? Nadie sospechó, no, justo ganó la hija de Trujillo. Ah, qué casualidad. No, no, o sea, no, ganó con todas las de la derecha. Sí.
Igual me gustó lo que dijiste vos de la edad. Porque sí, para el Trujillo de hace 20 años no tiraba plata así. Era, claro. Si querés, era austero, cerró las cuentas con balance, industrializó el país, robó un montón de plata, ¿no? Se acomodó en todos los sectores, pero no hizo construcciones, no se hizo fiestas a su nombre, se hacía desfiles, sus pavas así, culto a la personalidad, pero en ningún momento puso en peligro las finanzas estatales.
Claro.
¿Me explico? Tenía ese criterio. Era menos bananero. Y tiene eso, una dictadura empieza a morir cuando se come a sí misma, que es como el fin de la dictadura. Trujillo empieza a perseguir a futuros aliados, solo se rodea de gente que le sea totalmente sumisa o de familiares, empieza a dilapidar el dinero público, como vemos en estas cosas. La gente tampoco ya no recuerda esa época de inestabilidad, la gente en el año 55 no se acuerda cómo se vivía en el 17.
Y eso la crisis es un problema para los status quo.
Es un problema, porque vos decís, no, yo me mantengo porque traigo estabilidad.
¿Y? Sí, pero si lo que conociste siempre.
Sí, siempre la estabilidad empezó a reclamar otra cosa. Es menos discreto también con los abusos del poder. Ya tiene una policía secreta, empieza a desaparecer gente, claro. Empieza a matar al líder sindical, empieza a moverse una cosa que antes no aparecía. La sensibilidad internacional y nacional cambia también.
También.
Bueno, como decía, en el 56 mata al vasco, este que estaba en España. En Estados Unidos, perdón. En el 59 hay un intento de invasión desde Cuba. Que obviamente es derrotado militarmente, sí, esta vez apoyado por Fidel Castro, que hay una enemistad Fidel Castro-Trujillo tremenda. Y Fidel Castro aprovecha, porque él también le tiene rabia, imagínate, en su momento apoyó a Batista, planean hacer algo más o menos lo que hicieron en Cuba. Claro, Trujillo, mucho más hábil líder militar. No sé si él fue como líder, pero el ejército que tenía claramente estaba mucho más capacitado, derrota militarmente esta invasión, que era una tristeza. Pero empieza a dar la idea de que puede haber una insurrección, ¿no? O sea, se están plantando las semillas, vos decís, bueno, mañana puede haber un golpe contra Trujillo. El jefe ya no es invencible. El jefe ya es el jefe, pero es mortal, ¿no? Y por eso se forma un movimiento que se llama el 14 de junio, porque la fecha de la invasión fue el 14 de junio, que va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque hay cuatro hermanas que se llaman las hermanas Mirabal.
Ajá.
Que son cuatro mujeres jóvenes, todas andan abajo de los 40 años, muy populares, que empiezan a hacer un movimiento, una especie de partido político anti-Trujillo, y arman este movimiento que se llama el 14 de junio. Y Trujillo, a través del SIM de Johnny Aves, manda a matar a estas mujeres. Matan a tres de las hermanas cuando van a visitar a la cuarta. Las agarran en un jeep con el chofer, los matan a todos, los muelen a palos, o sea, los agarran a palazos, los matan así, después los suben a todos adentro del jeep y lo tiran por un acantilado para hacerlo pasar como que fue un accidente. Porque estamos hablando que esta gente del SIM no sabe un carajo de medicina forense y piensa que un médico lo va a ver y va a decir, ay no, se cayeron y los golpes son todos
del accidente. Pero el médico sabes de quién, o sea, el médico de quién iba a ser.
Claro, pero la gente lo sabe.
Lo
cuentan y todos lo saben. Y ya no está para nada escondido. Decís, uy, sí, fue un accidente.
¿Te acordás que hay una película de las Mirabal que está muy buena, ¿no? El no sé qué de las mariposas. No me acuerdo cómo se llama el nombre, me está fallando la memoria.
¿Sabes? El festín de las mariposas, una cosa así. Sí, no, está entre material que tenía extra que no pude ver para.
Sí, yo digo para que la gente lo vea si le puede interesar. Por más trabaja Edward James Olmos, que todo lo que hay que ver. Hay que ver todo lo que esté Edward James Olmos.
La busqué en Netflix porque creí que estaba en Netflix esa. Mira, con eso te digo todo, porque me acuerdo haber visto en algún momento una película de Edward Olmos, que me parece que hacía de Trujillo. Pensé que era esta y no sé si estuvo en algún momento y me la sacaron, no estoy seguro. Bueno, vemos que empieza son malos
movimientos. En el tiempo de las mariposas, en el tiempo de las mariposas. Ahí está. Bien.
Pero lo que te decía es, vemos que los actos son toscos.
Claro.
No solo son crímenes, son un error.
Y bueno, no. ¿No? Peor que crímenes, o sea, son las dos cosas, que es peor todavía, crímenes y errores. Sí, claro, porque esa es otra, ¿no? El tema de manejar el poder tan absolutamente también te vuelve más, más complaciente, ¿no?
Claro. Pero la violencia no se limita solo adentro del país. O afuera, como ya vimos, porque hizo una operación afuera, o sea, ya no se limitaba a nada. Pero una cosa es gente. La otra atacó a su nuevo enemigo político, no Fidel Castro, Rómulo Betancourt, que era el presidente de Venezuela en la época.
Ajá.
Y que inventó algo que él siempre detestó que lo llamaran así, así, pero igual lo voy a mencionar, que le dicen la doctrina Betancourt, que se basaba en la política de Venezuela de cortar relaciones con los países no democráticos y hacer presión en la OEA por eso. Era como una política de democracia. Trujillo se enfurece porque dice que Betancourt le quería aplicar la famosa cláusula democrática de la OEA otra vez, y se enfurece un montón y quiere matar a Betancourt. Estamos hablando de que quiere matar a un presidente,
soberano, no,
de un país súper importante con influencia y muy rico. Venezuela en ese momento es mucho más influyente de lo que es ahora. Ahora tiene la cosa política, pero en ese momento Venezuela era el país más rico de... creo que el mejor en PIB per cápita era Argentina, claro, pero Venezuela tiene el dinero.
Claro, este tipo es un perro rabioso enloquecido ya.
Claro.
¿No?
Y Betancourt tiene mucho respeto internacional porque tiene, si querés, la altura moral.
Claro.
Y le pone lo quiera matar con un coche bomba que termina explotando. No mata a Betancourt, pero sí sale herido.
Qué increíble.
Y después de ese momento, toda la OEA vota unánimemente contra la República Dominicana. Claro. Ahí marchaste.
Sí, no,
ahí no sale ni sí.
¿Te das cuenta, no? Todo el tiempo que estamos con esta cláusula democrática de la OEA, ¿no?
Cuando la gente se queja y se la quiere aplicar y dice, sí, bueno, nunca vimos algo tan malo como Maduro hablando, qué horror político que estamos viendo ahora en Nicaragua. Y vos decís, le pusieron un cochebomba al presidente y vos me estás diciendo que esto nunca... otra vez, la tortulia haciendo recordar cuando la gente dice este horror o esto nunca fue antes visto. Yo te digo, no, fue visto antes también.
Y peor.
Lo que pasa es que no lo conoces.
Y peor.
O sea, imagínate, ya estamos en las malas decisiones, ¿no? Esto pasó el 24 de junio del 59. En noviembre es el asesinato de las hermanas Mirabal. El tipo está desprestigiado internacionalmente y adentro también. Encima, el 24 de octubre de 1960, o sea, el otro año, ya quiere como cimentar su poder de cualquier manera y hace un evento llamado el desfile del millón, en el que hacen desfilar a cientos de personas de todos los sectores sociales en todo el momento por enfrente de Trujillo a jurarle lealtad. Y acá ves el revanchismo del tipo, hace desfilar también a la gente que lo detesta a él, esa clase alta, esos empresarios, ¿no? Esa high class, que nunca tuvo simpatía con él, pero tenían que convivir porque era el jefe. Igual, lo hace filar. Está esta cosa, ¿no?, de revanchismo constante que tiene. Pero vemos que cuando vos tenés que forzar desfiles para adelante tuyo que te juren lealtad, ya estás abajo. Esa cosa de que dice el que tiene poder no lo tiene que usar realmente.
Sí.
¿Viste? El que tiene la fuerza no la usa. Sí. El que funciona bien y tiene lealtad no tiene por qué hacer actos de lealtad masivos.
Ajá. Eso es de que ya acordate, está. Acordate, Wallenstein pidiendo, haciendo la super fiesta aquella. La superfiesta que ella controla hacia alcohol para que todos le firmaran su lealtad.
Claro.
¿En qué situación estaba en ese momento?
Si tengas eso para tener lealtad, cuando la tenés, no tenés por qué hacer fiestas ni juramentos.
Tal cual.
Es una de esas cosas como el respeto. Si lo tenés, no tenés por qué mencionándolo. En el 61 cambia el gobierno. En el 60 yo creo que no se hizo nada porque había un cambio de gobierno en Estados Unidos. En el 61, en enero, asciende Kennedy, JFK. Uh-huh. Y manda a su asesor, que es Robert Murphy, que no sé si era secretario de Estado o embajador, a Dominicana. Y le dicen a Trujillo, te tenés que ir. Punto. Y Trujillo responde, de acá me sacan en camilla. Está hecho. Si querés el tipo, ya se cavó la tumba solito. Los americanos dijo, mirá, tenés ahora la chance, no te presentás, queda tu hermano, vos te bajás del poder o te vas a otro país, entregás a alguno, lo que sea, tenés la chance de bajarte ahora. El tipo dice, no. Y ya no tenía de amigo a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, si querés, es el que tiene sigue teniendo el músculo. Porque si te ganás la enemistad de Estados Unidos, ya está, perdiste. De la enemistad de Cuba, poco vale que no te quiera Fidel Castro.
Claro.
Cuando te quiere Estados Unidos en el Caribe, ya la tenés contada. Y bueno, la participación de la CIA en el asesinato de Trujillo sigue en duda. Escuché muchas cosas de esto, ¿no? Lo importante es que fue baleado por un grupo cercano al poder, mientras iba en auto, es un plan armado. Al tipo lo que hace es, no vamos a entrar en detalle, pero cuando van en el auto, sale el tipo con metralletas y le balean el auto. En una esquina lo balean. Listo.
Mataron al tipo en la carretera. Mataron al chivo en la carretera.
Las armas dice que las puso la CIA. Hay gente que tiene las cosas. Esto todavía no es público, esta información desde la CIA. Capaz en algún momento sale la información.
Se desclasifica.
Se desclasifica y podemos saber bien qué participación tuvo. No sé qué tanto tenía que presionar la CIA. Porque estamos hablando de que hubo militares que dispararon, o sea, militares ya tenían acceso a las armas, ya tenían todo, era nada más ponerse de acuerdo. ¿Qué tanta conspiración tenía que venir de afuera la CIA? Si hubo, seguramente, capaz que ni siquiera tiene que estar la CIA, con los canales adecuados, el embajador podía hablar con gente en el poder y decirle, si ustedes derrocan a Trujillo y ponen otro gobierno, el que venga después lo apoyamos. Con que le dé el beneplácito al siguiente, ya te está diciendo, sí, si tenés el apoyo de Estados Unidos, hacelo, que no hay problema. Entonces, no sé esto, no sé si tú tenés una opinión o algo en este caso, pero...
No, yo lo que iba a decir es que el asesinato de Trujillo está relatado con lujo de detalles en la fiesta del Chivo, justamente, ¿no? Que si lo estás leyendo, tío, te... O sea, pasa que claro, es una novelización, o sea, hay que ver qué tanto es cierto de eso, ¿no? Pero es como que hay muchos detalles de la conjura que están súper detallados. Inclusive creo que los asesinos eran cuatro, tres murieron en los días siguientes porque los hicieron talco, obviamente. Hay uno que todavía vive, si mal no recuerdo, que tiene como un millón de años,
¿no? Yo no iba a entrar mucho porque para que no se extendiera el programa.
No me queda claro, sinceramente no lo recuerdo. O sea, es algo que, digo, de repente estaría bueno que lo busque la gente porque yo realmente no lo recuerdo, pero creo que si no vive todavía, vivió bastante. O sea, uno de esos asesinos, sobrevivió y siguió. Y nada, y el complot, realmente, por lo que me transmitió por lo menos la fiesta del Chivo, lo llevaba hasta muy, muy alto a las esferas del poder. Digo, un poco también por lo que decía Seba, ¿no? Que es como que... esos regímenes se caen solos, ¿no? Sí. Porque yo me meto que se caen solos cuando los socavan la gente de adentro mismo, porque dicen, no, ya está, este tipo no puede seguir porque nos va a matar a todos, ya está. Listo, aunque no sea literalmente que nos vaya a matar, pero
es... Bueno, en el caso de Trujillo era literal.
En el caso de Trujillo podía ser
literal. Si no te apeñas de apellido Trujillo o eras alguno de los apellidos que le gustaban a él,
chao. Bueno, y después está la otra teoría, de que fue el Chacal, ¿no? Frederick Forsyth, sí, en el día del Chacal, dice que fue Bruce Willis. El que mató a Trujillo fue Bruce Willis. Tal vez fue así, no lo sé.
Bueno, antes de terminar, así Trujillo fuera asesinado, vuelve Ramfis Trujillo desde París, se toma un avión, y aunque no era el presidente legal, porque había un vicepresidente, de facto era el presidente, era como en el caso, ¿no? De...
Y vos sabés que creo que el otro hijo de Trujillo vive todavía.
Sí, sí.
Radamés creo que vive todavía. Ramfis no, Ramfis murió. Pero...
No, porque quiero hablar un poquito acá. Él vuelve y manda a la CIM, es decir, me buscan a todos los involucrados en la conspiración.
Claro, y mataron
a cientos de personas, matan a decenas de personas, y los vinculados directamente al asesinato, bueno, los matan, metralleta en mano, algunos los mató el mismo Ramfis, no lo puedo confirmar, pero si hay testigo dice, no, lo agarraron a cuatro, creo que fueron seis el último día, y Ramfis lo fue matando de a uno enfrente del otro, que no habían sido los asesinos materiales, pero todos los que estaban, los mataron. Y bueno, o sea, terminaron, si querés, en cierta manera, con una parte del complot, que claro, incluía gente en el poder, en el ejército, en todos lados. Pero hubo muchísima presión internacional sobre la familia Trujillo, que al final tienen que terminar abandonando el país. Y como que dejan ahí toda la suerte. Se cae lo que sería, lo que en un momento hubiera podido ser la dinastía Trujillo, si hubiera estado mejor administrada, ¿no? Se cae todo eso. Quería decir eso de cómo termina esto. Después la historia no es buena, eligen a otro, quiere cambiar la constitución, vuelve a invadir Estados Unidos en el 64, en el 65, viene un gobierno civil y al final termina lo que serían los trujillistas de antes, sin Trujillo, hacer un gobierno más o menos parecido unos años más. Porque el asunto es este, la estructura de poder ya estaba armada, ya están todos medios metidos ahí en su momento. El problema es que justo la cabeza, ya no gustaba más, pero cambiaron la cabeza y toda la maquinaria siguió como andando. Y con eso termino con uno de los más no quiero decir famosos, emblemáticos, más infames, conocidos, más infames.
Muy sangrienta además esta historia.
Sangriento,
¿no?
Por esto la gente la que mató, por el tipo de operaciones que hizo. No se limitó al país, no se limitó a problemas fronterizos como otros países de Centroamérica que tienen conflictos fronterizos y nada más. Este fue con Haití, quisieron venir desde Cuba, hizo operaciones en Estados Unidos, persiguió bombas en otros lados. habla mucho de la violencia de ese tiempo y cómo fue cambiando en cada década. No es lo mismo en el 30 lo que podías hacer que en el 50. El mundo fue cambiando. Uh-huh. Y antes estábamos en un mundo más violento. 1960 era un lugar más violento, donde podías ponerle bombas a presidente como si nada, porque te caían mal.
La verdad que nada, sí, yo qué sé, el mundo ha cambiado muchísimo. Estas historias parecen, no sé, no solo parecen de otra época, es como que parecen de otro mundo, porque son cosas que ahora, digo, por lo menos desde acá, no las visualizamos.
Nos ofendemos tanto. Más.
Sí, sí. Sí.
Y bueno, dejo de lado la vida personal del tipo, porque no me resultó interesante, salvo la parte de las mujeres, o esas cosas que podría haber hecho para hacer chistes. Pero decidí no traerlo, se le da otro enfoque.
Claro, enfoque porque también tiene toda esa parte súper sórdida, ¿no? Sí, tiene mil puntos.
Pero la verdad, si yo no te hablo de las mujeres y te pregunto, ¿cómo te imaginás la vida personal o marital de este tipo?
¿Vos qué me dirías? Pasa que leí La Fiesta del Chivo. Entonces, ya me lo imagino porque leí La Fiesta del Chivo, pero claro.
Bueno, yo lo presenté más o menos con el enfoque que leí, era como un psicopático.
Tenías en cuenta la violación de una menor al principio, y eso imagínatelo multiplicado por la impunidad que te da el poder. Ya está. Es eso.
Presenté como
un retrato nefasto.
Como una especie de psicopático fascista que asciende, no oculto, no muy capaz, pero que sabe usar el poder carismático. Te voy a decir, sí, se casa 3 veces, se divorcia 3 veces, tiene hijo con todas las mujeres, encima tiene mujeres amantes. Entra en el perfil del tipo que le importa 3 carajos, que no puede armar relaciones. Psicopático completo por donde lo mires en todos lados, ¿no? No puede seguir las normas, las rompe, cuando él asciende al poder se hace sus propias normas, él no sigue por sus normas.
Qué increíble, ¿no?
O sea, mirá marca lo que estoy todos mirando, los puntos del perfil. O sea,
mirá lo que estoy mirando, por ejemplo, Angelita Trujillo vive en Miami, Florida, por ejemplo. Uh-huh. O sea, se puede ir a visitar. O sea, no se puede ir a visitar porque calculo no está tan fácil, pero sabiendo bien, no le puede golpear la puerta y le puede preguntar cómo le va, señor.
Sí, porque hay un movimiento increíble, enorme, ¿no? Vamos a sentar también en el momento de lo que hizo Trujillo. Cuando tenés un presidente que te hace un montón de obras, que te trae una estabilidad económica, que te paga toda la deuda externa, que te construye cosas, vos decís, uy, mirá todo lo que robó o a la gente que mató. Pero hay mucha gente que dice, ah, vos no te metas en nada y estás todo bien y vivís todo bien. Por eso ahora sigue habiendo un montón de gente que defienda a Trujillo. De hecho, está ahí y lo pueden buscar, es la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molina. Existe, está. Y tiene trabajo, se dice, no, que las hermanas no, qué bueno, que los puede haber matado los comunistas, y no, viste, cosas así, dicen. Y está, pueden encontrar en YouTube, el hijo, Ramsés, no Ramfis, el que sigue vivo.
Ramés
lo sigue defendiendo a capa y espada, y hay defensa de Trujillo, y hay publicaciones, pueden buscar, y buscan en YouTube Trujillo y dice todo lo que hizo Trujillo, y encuentran videos de 1 hora y media hablando bien de Trujillo.
Qué increíble. No, otra cosa interesante del asesinato de Trujillo, que también está muy, muy bien relatado en ¿cómo se llama? En la fiesta del Chivo. Es que tiene algo de Operación Valquiria. O sea, cómo está cocinado todo y el intento de golpe, ¿no? ¿Viste esos intentos de golpe que son casi, casi golpe y toda esa convulsión que se da apenas la figura grande cae? Y en segundos, o sea, y todo pende, del filo de la navaja y se puede resolver para un lado o para otro en segundos y más que nada por la proyección de poder o de confianza, si querés, entre comillas, no confías en un sentido de confiar, sino de confiabilidad o de capacidad de hacer las cosas que tiene cada una de las facciones en el momento. Claro. Yo no sé si te acordás la línea aquella de Game of Thrones, del segundo libro, segunda temporada, que Varys habla sobre qué es el poder. Y finalmente lo que concluye es que lo que es el poder realmente es depende de cada uno. O sea, el poder está donde vos crees que está. No existe realmente el poder. Si yo creo que el poder está en las armas, yo le tengo miedo al tipo que tiene armas. Si creo que el poder está en la economía, yo le tengo miedo al ministro de Economía, ¿entendés? Y yo le hago tener poder porque, o sea, yo le doy ese poder al reconocer que tiene poder, porque yo me comporto, de forma servil o funcional a ese poder. Porque yo creo que está ahí. Y en este tipo de golpes es tal cual. ¿entendés? Es tipo, o sea, mataste la figura principal, todo no sé qué, pero no actuaste con la decisividad que tenías que actuar y se te cayó. Y chau, y todos los generales
que estaban en contra de
Trujillo los mataron a todos.
Me está iluminando ahora porque no lo había pensado, pero sí, esta gente, si se mostró tanto y los encontraron, es porque tenían toda la confianza de que una vez hecho el golpe y matar a Trujillo, iban a tomar el poder. Y el claro. poder, ahora me doy cuenta, estaba en el apellido Trujillo. Porque no fue coincidencia que hayan matado justo a Trujillo cuando el hijo estaba fuera del país. Uh-huh. Si el hijo hubiera estado... Estoy pensando eso ahora. Él tiene que venir de París. Vuelve al otro día, toma un avión. Mueve a la SIM, encuentra a los tipos y los mata. Justo lo matan cuando está fuera. Vino el apellido Trujillo de vuelta. Vino Ramfis y dice, no, ahora se mueve la SIM. El poder estaba... en el servicio secreto, en la SIM y en el apellido de Trujillo. Por eso operan así. Si se hubiera dado la situación distinto y hubieran, me imagínate si hubieran podido de alguna manera controlar con un general de fuerza aérea que le hubiera negado acceso al avión, pues, claro. donde volvía Ramfis. No estaba la figura.
Capaz que se daban el golpe distinto. De poder.
Sí, era totalmente distinto. Le funcionaba el golpe de Estado. Si hubieran podido neutralizar a la SIM y que no funcionara y los encontrara, hubiera sido otra cosa. Lo que tenía poder al apellido ese.
Y bueno, y digo, a ver, sin ir más, y es tal cual, ¿no? O sea, esas. Digo Operación Valquiria porque me parece que es el caso que uno lo puede ver en una película, lo ve más claro y es como súper transparente que funciona así. Pero el caso de Julio César también es igual. ¿Entendés? Que tipo, lo matan al tipo y dejan libre a todo su séquito. Y está. Y el séquito, cuando se da cuenta, reacciona y les come la cabeza y son historia. Mira qué interesante, Seba, te cuento, uno de los asesinos de Trujillo que sobrevivió, salvo que yo esté leyendo mal, pero creo que estoy leyendo bien, se llama Antonio Inver Barrera, murió el 31 de mayo de este año, ¿tá? O sea, es lo que yo te decía que tenía que estar vivo, y fue presidente de Dominicana, presidente de facto, ¿no? Pero bueno, fue presidente de Dominicana,
Sí, capaz si el plan hubiera salido de otra manera, ese tipo hubiera sido inmediatamente presidente.
Fíjate que fue declarado héroe nacional en
cuando fue presidente de facto. No dice sí, cuándo. También fue declarado benefactor.
Sí, fue declarado presidente de facto, está. Bien. Bueno, pero está, lo que iba es que iba a lo que sea que algunos de los asesinos de Trujillo sobrevivieron y bueno, siguieron hasta nuestros días. O sea, porque fíjense que este hombre falleció el 31 de mayo de este año. Así que nada, es una historia súper actual. Es una historia súper actual.
Bueno, voy rápido a las fuentes, que son El Poder del Jefe 1, 2 y 3 de René Fortunato, que es una serie de documentales un poco pesados, no los recomiendo. Crash Waller, que es donde está basado todo, que se llama The Life and Times of the Caribbean Dictator. Blog, que es el que hizo las entrevistas, que está como referencia. Tiempo, Trujillo, el dictador dominicano, Alicia Ortega, la Fundación Rafael Leónidas Trujillo Molino, Molina, si quieren ir a ver de Trujillo, está ahí, y Bernard Diederich, que hizo El Final del Chivo en el año 78, que es una redacción histórica, el tipo es un periodista que está por todos lados, es interesante también la vida de este periodista, y hace este libro que se llama El Final del Chivo del 78, y después acusó de plagio a Vargas Llosa en el 2000, porque dice, hiciste el mismo libro que yo, pero novelizado. Wikipedia y después la música, ¿no? Ahí, que estaba de fondo.
Sí, no, la música va después en la lista de temas en el post. Bueno, muy bien, Seba, fantástico, me encantó el episodio. Bueno, pasamos a la siguiente sección, entonces, ¿te parece?
Pasamos a la siguiente sección.
Rumbo a la cancha, el programa, el segmento favorito de todos los niños, que es digamos, la sección donde nosotros mandamos saludos y hablamos bien de nosotros mismos y hablamos de cosas aleatorias. Seba, pues yo quiero arrancar hablando de cosas aleatorias, quiero hablando muy rápidamente de esto. Vi Libertador, la película de Simón Bolívar que me recomendaste, que está en Netflix, apareció hace poquito, porque es muy reciente, es del 2013, por ahí, es una película relativamente nueva. Y yo lo único que quería comentar es que la película termina sugiriendo que a Simón Bolívar lo mataron.
Sí, ¿viste?
¿Qué es eso?
Yo vi eso y dije, ¿se murió así? ¿Cómo? me quedó la duda, ¿viste? Y fui,
pero olímpicamente reescribieron la historia los muchachos que hicieron esa película. ¿Cómo es eso? No sé, capaz que algún oyente está al tanto de alguna teoría moderna que nosotros no, pero yo quedé bastante de cara con
que terminas. Esto pasó así porque hay detalles. Qué bueno, los dejé a la película, ¿no? Porque pasa rápido, vuela andando con los cosos. Sin decir, son versiones o romantizadas o hechas para una
película. El viaje al tiro está nunca, digo, hay cosas que sí, está bien, yo qué sé.
Sí, él está que me parece que existen en el lenguaje cinematográfico y que quedan bárbaras. Hay escenas de.
Claro,
de
pero el Dios, final.
Él andando en la canoa final. Con los indígenas, las montañas, está bien, todo eso está espectacular.
Pero el final es casi un Inglourious Basterds. O sea, en el sentido de que, digo, o sea, me parece demasiado evidente que, tipo, todas las fuentes dicen que Simón Bolívar se murió en tuberculosis. Y acá lo matan. Y todavía te ponen, al final te dice, la causa oficial de la muerte fue tuberculosis. Como diciendo, la tuberculosis fueron unos plomos que se alojaron en los pulmones. No, rarísimo.
Porque esconder la típica tuberculosis, no sé qué, con envenenamiento está. Pero si te metieron 26 balazos, es muy difícil esconderlo eso. Muy difícil.
No sé, a mí me pareció tan raro el final. Me pareció tan raro. No sé, no entendí. No entendí si hay una agenda bolivariana ahí detrás que no veo, por ejemplo. ¿Entendés? Claro, si hay capital, si hay algún capital bolivariano que quieren hacer enjuagar como que fue un mártir y no sé, y tiraron esa. Me pareció rarísimo.
Viste que a Francisco de Miranda lo dejan horrible.
Lo deja nefasto, a Francisco de Miranda lo destruye Francisco de Miranda. Igual eso es raro, ¿no? Porque si vos te fijás, el gobierno de Chávez a Francisco de Miranda lo rescató pila, ¿no? Uh-huh. La verdad es que habíamos visto que tenía el muñeco de acción aquel y la serie de dibujos animados y todo. Pero bueno, nada, yo lo que quería decir es que si algún oyente está enterado de alguna historiografía moderna que diga que a Simón Bolívar lo mataron, que no sé, que nos cuente. Claro,
lo mataron banqueros ingleses, que nos cuente.
Los banqueros ingleses lo mataron, yo me quedé de nuca con ese final. Bueno, listo. Bueno, yo, Seba, quería arrancar la sección, quería continuar la sección, va, pues ya está arrancada, pero quería mandar un abrazo grande a todos los oyentes que nos mandaron la foto de Julio César, de un, no sé si lo viste, como una especie de decoración de escritorio, que es un Julio César totalmente apuñalado por una cantidad de lápices, es un portalápices que se le alojan todos los lápices a Julio César en la espalda. Y como fueron tantos los oyentes que se acordaron de nosotros, les quiero agradecer a todos. Tengo a Álvaro, a Xavi, Gato Kitsch y a Guardia Oscura, que nos pasaron todos la foto de Julio César. Si alguno más me la pasó también y se me escapó, le pido mil disculpas. Pero bueno, gracias a ellos que se acordaron de nosotros cuando vieron esa foto de ese ítem de escritorio tan lindo que la verdad me encantaría tener, pero bueno, nada, habrá que conseguir una impresora 3D o algo así. Bueno,
saben que es mentira porque solo una vez lo acuchillaron de Día Mortal, todas las
Sí, lo pensé también. Solo una de las heridas fue mortal. Bueno, Seba, ¿te cuento dónde nos puede encontrar la gente? Bueno, nos puede encontrar, por ejemplo, en Facebook, en facebook.com/torturiapodcast. Que es el lugar donde, bueno, la gente más que nada, viste, ahí es donde se arman más las discusiones, los debates. La gente nos deja post, nos deja comentarios y bueno, tenemos charlas. Te cuento que esta semana, por ejemplo, Mauro, le quiero mandar un abrazo grande a Mauro, porque Mauro nos dejó un post en Facebook indicando que en el podcast Life of Caesar, que es un podcast que ya lo he dicho muchas veces, es de mis favoritos, y es un podcast en inglés, tienen un australiano y un norteamericano, lo graban. Es un podcast que a mí me gusta mucho porque hicieron toda la vida de Julio César de forma muy amena, muy recomendable. Y bueno, fue una de las fuentes que usamos para el podcast de Catilina, ¿no? De la conspiración de Catilina. Pero a mí lo que me llama la atención de ese podcast, entre muchas otras cosas, es lo mucho que nosotros nos parecemos a ellos. Y sin querer, o sea, porque no fue que lo planificamos así, pero en los hechos es muy parecido a nosotros. Porque para empezar, ellos graban desde dos puntos del mundo distintos que nada que ver. O sea, uno está en Estados Unidos, el otro está en Australia, y graban por Skype. Y después tiene una dinámica muy parecida a la nuestra, ¿no? Que es muy así, muy satírica, con yo qué sé, comentarios, etcétera. Y bueno, y hacen los saludos al final y no boludean al principio. Al final terminó quedando muy parecido. Y bueno, y ellos en el Facebook de ellos estaban preguntando por nosotros, porque como lo citamos, se ve que les llegó en los referers o algo, estaban preguntándose, la pregunta que hacían es: ¿alguien que sepa español puede escuchar este podcast y nos cuenta qué es lo que están diciendo de nosotros? O sea, la pregunta era esa. Y bueno, nada, ahí Mauro nos dejó el aviso y bueno, gracias a Mauro por avisarnos, porque es muy divertido cuando pasan estas cosas que uno cruza con se cruza con otros podcasts que a uno no lo conocen, pero bueno, uno los admira, entonces es divertido. Bien, bueno, eso como primer comentario. Como segundo comentario, quiero mandar un abrazo muy grande a Limbert. Que te cuento, Limbert nos mandó una lista de los puntos que tenemos que tocar sí o sí si algún día vamos a hacer un podcast de la Guerra del Chaco. Nos hizo todo el trabajo de preproducción en... No sé, nos hizo la preproducción del capítulo. Yo te paso el esqueleto que él nos pasó y haces un programa de la Guerra del Chaco en una semana lo haces. Porque nos pasó todos los datos, no nos dejó nada afuera, nos pasó todos los highlights.
Contame, la verdad que esta semana sí estuve, bueno, después me lo contaste. Esta semana estuve muy ocupado, y por ahí no tuve la participación tanto en YouTube, en Facebook o en Twitter que normalmente tengo, donde leo todos los, porque créame, leemos todos los comentarios en la red social que sea, yo los leo, les presto atención, las voy a ver, les doy me gusta, like, corazón, lo que sea, y contesto en YouTube siempre.
No voy a leer todos los puntos, no los voy a leer, por eso le mando un abrazo grande, porque realmente es muy largo lo que nos mandó, pero nos hizo toda la preproducción de un capítulo de la Guerra del Chaco si lo quisiéramos hacer. Realmente nos lo hizo porque nos tocó todos los detalles, inclusive me hizo acordar de cosas que yo no tenía tan, que yo las recordaba, o sea, las sabía pero no las tenía presentes, como, ¿te acordás que en un momento los bolivianos tenían un general prusiano? Que se lo importaron ahí porque, es prusiano, sí. Entonces debe ser bárbaro, ¿te acordás? Era un chanta.
No era un chanta. Creo que fue muy desprestigiado históricamente y el tipo estaba bastante bien. Lo que pasa es que no estaba comandando tropas alemanas, sino que estaba comandando mapuches que no querían pelear en una jungla. No tiene nada que ver.
Bueno, bueno,
era
entonces nada.
Era un pésimo administrador de combate cuando era una guerra que se basaba en logística.
Bueno, yo lo que hice fue, claro, una guerra donde de repente un táctico no se luce tanto. No. Bueno, yo lo que hice fue, registré todos los puntos, anoté ese esqueleto que nos armó por si algún día queremos hacer un episodio de la Guerra del Chaco. Nos queda ahí de referencia, porque realmente nos marcó, ya nos hizo la preproducción, o sea, nos marcó todo lo que tenemos que tocar. Así que muchas gracias. Si alguien nos quiere hacer preproducción de algún tema, sí, yo encantado, la verdad, bueno, ahora trabajo.
Además, lleva hora la preproducción, a mí por lo menos.
Sí, claro, claro.
Hora. Me fumé seis horas de documentales de Trujillo. En un momento ya eran todos nombres, me aburrí, vamos a hacer otra cosa a la vez, pero...
Bueno, quiero leer un mensaje entonces de Xavi también, que dice, un poco tarde y sin haber escuchado el último, por lo que igual alguien ya lo dijo, me encantó la descripción del sistema político romano de Catilina y los suyos, porque parece clavado a la financiación de los partidos políticos y campañas políticas, actuales y en concreto de los Estados Unidos. Dinero, campañas, cenas para recaudar fondos, ¿bacanales con el futuro cónsul? Se pregunta. Y yo digo, lo dije muchas veces en ese capítulo, en el capítulo que hicimos sobre Catilina, porque el comentario refería a ese capítulo, y lo vuelvo a decir ahora, es, no sé si esto les hará acordar a algo. Lo vuelvo a decir una vez más. O sea, la verdad, es impresionante. Los paralelos que uno puede entender entre el sistema romano y la actualidad es impresionante. Y uno se hace preguntar siempre dónde está, ¿no? Eso es una obsesión que vos lo ves mucho en Estados Unidos, viste que los comentaristas... Es como que tienen mucho esa obsesión ahora, ¿no? El tema de dónde, o sea, si Estados Unidos es Roma, ¿dónde está parado ahora? Y acto seguido la tentación es decir, como está Donald Trump en la puerta, es que estamos al borde del colapso. Y está por caerse todo. Esa siempre es la tentación. Bueno, después otro comentario. Te dejo un comentario que nos deja Diego sobre el episodio sobre asesinatos en Roma, que fue el último que hicimos, que nos deja dos comentarios. Dice, me fascinaban dos animales sobre todos, el rinoceronte y la jirafa. Por favor, no comenten nada del rinoceronte, porque Seba, recordarás que después del último capítulo que hicimos sobre asesinatos en Roma, la jirafa quedó muy desprestigiada. No, porque uno tenía el concepto de que la jirafa es animal bueno, así, bueno, la arruinamos. En el último capítulo arruinamos a las jirafas para siempre. No voy a repetir por qué, vayan y escúchenlo, los que lo escucharon saben de lo que estoy hablando, porque es lo que más llamó la atención de ese episodio. Lamentablemente es lo que más llamó la atención, porque todo el mundo lo comentó. Bueno, después tenemos dos comentarios de Magnus. Uno que lo puedo hacer referido a temas que tocamos mismo hoy, que es, dice, la honestidad en los nombres te lleva a cosas como la hermandad de los mutantes malvados. ¿Vos te acordás que había unos enemigos de los X-Men que era de Magneto, ¿no? Era la hermandad de los mutantes malvados, ¿te acordás? Qué nombre de porquería, ¿no? Mirá que ponerse la hermandad de los mutantes malvados. Pero bueno, es un nombre honesto, ¿no? Como los populares y los optimates, que hablamos que por lo menos eran honestos. Los optimates eran honestos, ¿no?
No buscaban una característica sea positiva como... Ay, somos los liberales y somos también dominicanos. Entonces somos el Partido Dominicano. Te buscás un factor que a todo el Partido de la Justicia, el Partido de la... ¿no? Si te buscás adjetivos así positivos, cualquiera. Ponete en esto, somos optimistas. Claro.
La hermandad de los mutantes malvados. De no te pongas el claro. partido dominicano. Ponete el partido.
Claro, bueno, no
el partido
sea, trujillista, que
está, claro. El partido trujillista era más
es honesto,
honesto.
Es honesto. Es, ese me gusta.
Ese claro, es más no, honesto. Más honesto que el partido dominicano. Y bueno, está. Ponete la hermandad de mutantes malvados. Así por lo menos, yo qué sé, por lo menos tenés cierta legitimidad. ¿Viste?
Claro,
legitimidad,
¿no? Verdad, que sea un partido acomodado. Sea, estoy a favor claro, del establishment acomodado. Y la gente ya está acomodada y sigue acomodada.
Buenísimo. Partido del status quo.
Partido del status quo.
No queremos cambiar nada. Listo.
Ese se puede llamar conservador y no tenía ningún problema. Mientras
no, no tiene ningún problema.
Sí, pero correcto. El problema es que ahora conservador tiene connotaciones políticas de que es un conservador y no tienen por qué ser conservadores en mantenerse en el poder. ¿Me explico?
Te explicas. Bueno, después nos deja otro comentario Magnus que nos dice que te acusen de abuso de poder en Roma es como cuando echan a alguien de una banda de rock por drogadicto o borracho. Uh-huh. Sí, tal cual. Es un ejemplo mucho mejor que el de Hydra que puse yo, porque es mucho más directo, tal cual. Para que
sí,
te echen de una
Hydra
banda de rock.
Tenés que conocer que a Hydra lo echaron de los partidos de Nazi por ser muy radical.
Claro, esto es más fácil. Más fácil.
Mientras que si vos sabes que te echaron de Metallica porque eras muy drogadicto y muy pesado, después entendés por qué se podía hacer Megadeth, obvio.
Me echaron de Metallica porque yo era muy anti-Napster en mis posturas. Está, claro,
ese es entendible, pero claro,
querías ir a matar a Sean Fanning, no, pero si sos de Metallica y te echaron de Metallica por anti-Napster es que querías ir a matar al dueño de Napster, más o menos, ¿no? Porque bueno, ese es el ejemplo. Bueno, muy bien, listo, gracias por el aporte. Después te digo dónde más nos pueden encontrar, Seba, nos pueden encontrar en nuestro sitio web, tortuliapodcast.wordpress.com.
Claro.
Que es donde hacemos un montón de cosas, es donde estamos, es donde, bueno, donde ponemos todos los digamos, todos los posts, con todas las, cuando entra el oficialmente, digamos, la fecha de salida oficial de los programas. Y bueno, y además ahí aparecen otro tipo de novedades, cosas que de repente no están tan enganchados con digamos, con lo que es el feed de suscripción regular de lo que puede ser nuestro canal en alguna de las redes de distribución de podcast, como puede ser todo lo que son el Battle Royale que estamos haciendo ahora, que vamos a hablar más adelante, o cuando en su momento apareció todo el tema de Acespod, ¿no? Para votar por nosotros, por el certamen. Entonces, se van a enterar otras novedades ahí, si entran ahí, así que bueno, entren cada tanto. Hay alguna gente que lo escucha directo desde ahí. O si no, suscríbanse directamente en su reader de elección, para que les vayan cayendo los posts y se vayan enterando cuando pasan las cosas. Te cuento que Raúl nos deja un comentario en nuestro sitio web y nos dice: desde México, un saludo para un programa fantástico, digno de sus estupendas narraciones. Mucha suerte y sigan compartiendo el mundo olvidado de la historia. Tienen el poder de hacer interesante hasta las propias piedras, si pudieran escucharlos. Ojalá, Raúl, ojalá pudiéramos ser interesantes las propias piedras. Estoy seguro que hay un geólogo que debe hablar de las piedras y debe, no sé, le debe sacar jugo hasta las piedras, como dice el dicho, ¿no? Bueno, ¿dónde más nos encuentra la gente, Seba? ¿Te cuento?
Contame.
En iTunes, que es, es la plataforma de podcasting más importante del mundo y no necesariamente la que más nos gusta. Lo puedo traer, no tenemos ninguna reseña nueva, así que no vamos a leer ninguna reseña, pero recuerden que si nos dejan una reseña, la vamos a leer y los vamos a nombrar productores honorarios del programa, así que recuerden, déjenos reseñas ahí porque andamos flojitos en iTunes, ¿no? Flojitos no, pero es donde que queremos, tenemos que levantar en iTunes, así que les agradecemos su apoyo.
Que iTunes solo importa en el primer mundo y nosotros claramente no somos primer mundo. No
importa en el primer mundo, bueno, viste, pero yo qué sé, es lindo ganar en todos lados, entonces si podemos ganar en iTunes, yo qué sé, ¿qué nos cuesta, ¿no? Ya que estamos.
¿Por qué no ser el podcast más ganador del 2016? Tenemos que ganar también en iTunes.
Tenemos que ganar también en iTunes, claro. Es ganar y seguir ganando, como Aníbal Barca, que ese era su objetivo, ganar y seguir ganando. Y bueno, nosotros también. Bueno, después te cuento dónde más nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en iVoox, que iVoox sí es nuestra querida plataforma de distribución de podcast, que esta sí la queremos, no como iTunes, que es, ¿por qué? Porque es en español, porque tiene una oferta de programas alucinante, pueden escuchar podcast de lo que quieran. iVoox es espectacular, se escribe IV corta OOX, y bueno, siempre hay un programa nuevo para escuchar en iVoox. iVoox vale la pena ampliamente. Vayan y suscríbanse ahí y bueno, les va a llegar el programa cuando entren. De iVoox tengo un comentario para leerte, Seba, si te parece, que totalmente. Lo voy a leer porque es toda una investigación que hizo un oyente referido a, en realidad es sobre un capítulo viejo, es sobre el capítulo de Sexto Pompeyo, pero realmente el trabajo que hizo con el tema de los nombres romanos me pareció tan interesante que dije, por más que el comentario sea viejo, me parece que hay que leerlo porque el oyente se esforzó mucho realmente y creo que a otros oyentes les puede interesar también. Entonces el oyente Javier nos dice: hola tortulianos y felicitaciones por leer mi comentario, en caso de que lo lean, viste, nos felicita por leer su comentario. Les cuento que al escuchar este podcast del terrible almirante pirata Sexto Pompeyo, les escuché hablar de su madre, Cornelia Metela, Nombre que se da para muchos chistes, sí, Cornelia Metela. No, Cornelia Metela, sí, sí, se da. Wow. Les cuento que yo vivo en Palma de Mallorca, hogar de los temibles honderos baleáricos de antaño, en la calle Cecilio Metelo. Nombre que también suscita cierta hilaridad. Y sí, si Cornelia Metela es graciosa, Cecilio Metelo también es gracioso. Nombre del cónsul romano que conquistó las Islas Baleares, llamado Quinto Cecilio Metelo Baleárico. Yo a este sinceramente no lo conozco. Pero es de la familia. Esto estoy hablándolo yo, no lo habla el oyente, no estoy en una parte. Este yo no lo conozco, a Quinto Cecilio Metelo Baleárico no lo conozco. Pero claro, es de la familia, es de una familia que son los Cecilios Metelos, que es una familia, pero de esas tipo, no sé, de esas familias legendarias de Roma, ¿no? De las que aparece por todos lados. Bueno, sigo con el comentario del oyente. El caso es que cuando escuché este nombre me dije, ah, este Diego es un boludo. Mirá que acaba de decir que las mujeres en Roma se llamaban con el nombre de la familia. El nombre de la mujer de Pompeyo seguro que era Cecilia Metela, no, o sea, ya ahí aclaro yo, no Cornelia Metela, como dije. Vuelvo a leer el comentario del oyente y se ha equivocado. Así que me puse a investigar para poder mandarles y correo que les corrigiese, porque yo soy un poco chinchante señalando comentarios inexactos. Y me encontré que no, que Diego tenía razón, por lo cual les voy a explicar. Resulta que el abuelo de Cornelia Metela, Quinto Cecilio Metelo Pío, que fue contrincante de Quinto Sertorio en España y gran colaborador de Sila, al no tener hijos, adoptó como heredero al hijo de su prima lejana, Licinia Mayor, que se había casado con Publio Cornelio Escipión Nasica, el cual pasó a llamarse Quinto Cecilio Metelo Cornelio Escipión. Este, a su vez, tuvo dos hijos, los cuales fueron Cornelia Metela, origen de esta pesquisa, y Quinto Cecilio Metelo Escipión. Así que, de alguna forma, se puede decir que Cornelia Metela llevaba el nombre de la gens, como es usual en Roma. Sigo disfrutando de sus programas y me alegro que hayan vuelto a Roma. Y cierra diciendo, Roma invicta est. Bueno.
Quiero hacer una pregunta, Diego. Así, vos no sabías eso. Perfectamente, si podías...
No, no lo sabía.
No lo sabía. Claro. Vos dijiste así, no, claro. Dice, me puedo haber equivocado. Si así, me equivoqué. Lo de las familias, que claro, como adoptó, tomó el nombre, la hija.
Como adoptó, por eso era Cornelia y no Cecilia. Claro, claro. Pasa que claro, yo cuando... Está bien, pasa que el claro, sí, pasa que yo lo pensé por Metela, no por Cornelia. ¿Entendés? Porque yo sabía que esta señora era hija de Quinto Metelo Escipión. Entonces yo lo pensé por el Metelo, no por el Cornelio. Claro. ¿Entendés? Pero él fue más al fondo. De pura casualidad, estuvo bien mi comentario, fue de pura casualidad. Porque yo, si tengo que ser sincero, lo pensé por el Metela, no lo pensé por el Cornelia. Pero estaba bien. Porque al final de cuentas, como era adoptivo de este quinto, estaba bien, exactamente. Así que estaba bien. Y también por Julia, ¿no? Que es el caso evidente. Lo pensás también por Julia, porque la hija de Julio César lo llamaba Julia. Ya, listo. Ese es el caso paradigmático. Bueno, muy interesante, súper esclarecedor. Me encantó. Estoy seguro que a la audiencia también. Bueno, ¿qué más? Twitter, nos pueden encontrar en Twitter, @tortuliapodcast. Twitter, donde tenemos el día también, y de vuelta con la gente, otra chance más de tener y de vuelta, comentarios rápidos, comentarios más cortos, estamos siempre atrás de Twitter, así que muchas veces contestamos más rápido también por ahí. Tenemos tres comentarios para leer de Twitter. Te voy a leer un comentario de Uso Fallido que nos dice: gracias por mantener ese Roma podcast. Uso Fallido está pirando de colores con la cantidad de capítulos que estamos haciendo de Roma. Y se viene otro. Y se viene otro todavía, se viene otro más. Viene pirando de colores con todos los capítulos que estamos haciendo de Roma. Y dice que sigue esperando el Guerra de los 100 Años podcast. Dice, eso, nada más, abrazo. Muy bien, y después tenemos un comentario de Guillermo que nos pregunta, ¿cuándo regresa el Japón podcast? ¿Cuándo volvemos a hablar de Japón? Dice, quisiera que sea sobre la era Meiji, esa época donde no existían los otakus. Calculo que por eso le gusta tanto la era Meiji, porque no existían los otakus. Guillermo, el Japón podcast va a volver muy pronto. Más pronto de lo que pensás. Es lo único que voy a decir. Listo. Aunque en realidad no sé si es Japón Podcast. Ya te se van a dar cuenta la semana que viene. Pero está. Pasa que te lo puedo pintar como que es Japón Podcast. O te lo puedo pintar como que es de otro lado podcast. Pero te lo puedo pintar como que es Japón Podcast. Entonces está. Allí matamos dos pájaros de un tiro y chao. Bueno. Y vos sabés de qué estoy hablando, ¿no?
Sí, claro que sí. Por eso no dije nada.
Listo. Bueno, el último comentario que tenemos en Twitter es de Afro, que Afro dice, quiere un saludo, así que le mandamos un saludo a Afro. Afro es uno de los conductores de Se Cae de Maduro, ese podcast que a mí me encanta y que siempre saludo, siempre escucho, y los saludo siempre que puedo, siempre que podemos acá los saludamos. Hacen un gran trabajo, la verdad. A mí me encanta porque es un podcast que, claro, hablan de cosas friki, ¿no? De cosas nerd, como le gustan a uno. En el último hicieron toda una reseña de Luke Cage, por ejemplo, todo. Pero también hablaron del origen de la plata. ¿Entendés? Eso es muy interesante. O sea, es todo muy interesante. Pero lo que quiero decir es que no es solo, o sea, no es monotemático, ¿entendés? Es como que, o sea, cubre muchos aspectos diferentes, ¿no? Tenés la inquietud de repente de o sea, inclusive, y hablaban del origen de la plata y de las conexiones con sociedades secretas y cosas de esas, y muy interesante todo. Yo no sabía que la plata era una ciudad tan moderna, además, porque es moderna la plata. Es de, ¿sí? Tiene 100 años la plata, ¿sí? No, tiene un poco más, pero tiene 150 años. O sea, no es una ciudad de la colonia, ¿entendés? Es una ciudad moderna.
No, te das cuenta en la diagramación, en todo
eso. Bueno, todo eso, hablaron de todo eso, justamente, y muy interesante. Entonces, me gusta cuando este tipo de programas desafían los formatos. Entonces, creo que ellos lo hacen y por eso me gusta mucho lo que hacen y los recomendamos siempre. Bueno, Afre lo que dice es, quiere dejar un saludo y quiere dejar el pedido público de un Estados Unidos podcast el año que viene con la Revolución Americana. Quiere que hablemos de la Revolución Americana. Yo lo que le puedo decir a Afre mientras tanto, mientras no hablemos de la Revolución Americana, hemos ido hablando de apuchitos, ¿no? Porque siempre terminamos tocando sí. De costado. Algún padre fundador, alguna cosa, alguna otra cosa. Yo le debo a un oyente la batalla de Saratoga, que me la pidió el año pasado. Y es espectacular la batalla de Saratoga. La tenemos que hacer algún día, la batalla de Saratoga. Yo creo que es espectacular la batalla de Saratoga. Tiene tantas puntas. Bueno, dejando eso de lado, lo que le quería decir a Afro es que bueno, tal vez sí, tal vez lo hagamos. Queda hecho el pedido. Ya lo hemos tocado en muchos temas, así, muy, muy de costado, ¿no? La Revolución Norteamericana. A mí es un tema que me encanta. Vos ya sabés que a mí me encanta la Revolución Norteamericana. Sí. Me encanta George Washington, me encantan todas esas cosas. Me encanta. Bueno, listo. Esos fueron todos los comentarios en Twitter. Y bueno, después tenemos que decir en qué otras redes sociales nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Audioboom, dentro de lo que es el canal de Argentina Podcastera. Nos pueden encontrar en Stitcher, en Mixcloud, en TuneIn y en Spreaker, redes todas muy prestigiosas, donde tenemos cantidades de escuchas vertiginosas que rompen todas las taquillas, ¿no? Uno, dos, por ahí aproximadamente, ¿no? Cada una de ellas. Si lo sumamos todos, capaz que llegamos a 10. Ha sido una cosa absolutamente delirante. Bueno, y después, por supuesto, nos pueden vernos en YouTube, en nuestro canal, donde además hacemos esa serie tan fantástica que se llama Turtles Commanders, que dentro de poco vamos a hacer otro capítulo, pero no sabemos cuándo va a ser, entonces no les podemos contar hoy. Pero estén atentos porque probablemente vaya a ser este fin de semana próximo.
Seguro el fin de semana, no sabemos exactamente
la hora y la fecha. No sabemos la fecha y la hora, pero tal, vamos a estar diciendo por Facebook, así que estén atentos porque viene otro Turtles Commanders. Y bueno, después tengo que hablar de dos temas más rápidamente. Sebas, ¿te parece? No sé si vos querés hablar de algo más.
No tengo nada más para agregar en estos dos casos.
Voy a hablar dos temas más. El primer tema que quiero decir es que se entregaron los premios de Acespod, por fin se entregó el premio del público a Mejor Podcast del 2016, por fin se entregó y por fin estamos en condiciones de decir que tuvimos razón una vez más y no ganamos. Pero le queremos agradecer a la gente el apoyo, porque ya sabíamos que no íbamos a ganar, pero le agradecemos a la gente el apoyo por haber estado ahí, porque no sé cuántos votos habíamos juntado, pero estoy seguro que hicimos un gran papel, de acuerdo al apoyo de todo el mundo. Y, por supuesto, le queremos mandar un gran abrazo a Histocast, que fue el podcast. No se van a enterar nunca esto. No, puede ser que se enteren, ahora sí que tenemos hay un oyente que puede ser que se enteren, pero si no, no se enterarían, ¿no? Hace 6 meses no se enteraban. Les queremos mandar un gran abrazo, porque, bueno, ganaron ellos y se lo merecen, está más que merecido, así que nuestros aplausos para los ganadores.
Premio del público. Igual yo me sigo considerando el podcast del 2016.
Pero es que vos te podés considerar el podcast del 2016, porque es así, viste cómo son, los padres siempre uno consideran que uno es lo mejor. Entonces, yo también puedo considerar que La Tortuga es el mejor podcast de 2016. Sí, no así el público no lo considera.
El público no lo considera, pero
considera que es mejor Histocast. Bueno, y yo eso lo saludo, a mí me parece perfecto, más que merecido.
Yo considero que somos aplausos el mejor podcast ellos. De habla hispana 2016.
Bueno, está bien que lo consideres, los padres siempre consideran que el hijo es lo mejor. Bueno, ese era el primer tema del que quería hablar. Hablando en serio, fuera de joda, gracias al apoyo que nos dieron todos los que nos apoyaron para poder participar. Y para poder tener algún voto, gracias a todos ellos por el apoyo, porque fue emocionante vernos en la ceremonia, fue emocionante. Así que muchas gracias a ellos, porque sin ellos no hubiéramos llegado. Es un granito más para que este programa siga saliendo, así que muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron. Y de vuelta, felicitaciones a los ganadores, que se lo tienen más que merecido. Es una labor de años, súper esforzada, súper meticulosa, son unos monstruos, así que monstruos en el buen sentido de la palabra, felicitaciones para ellos. Bueno, y ahora tengo que hablar del último tema, que es el Battle Royale.
Sí.
El Battle Royale. Seba, el Battle Royale está on fire esta semana. Estoy en condiciones de decir que no sé quién ganó, porque todavía no cerramos la elección, pero tiene toda la pinta que va a ganar Otto Rahn en otra de esas victorias sorpresivas. Pero tengo que decir que fue la elección más peleada de todas las que tuvimos. Este octavo match fue el más difícil de todos, estuvo empatado varias veces y fue el que juntó más votos por lejos. Yo creo, quiero creer que en algún lado, no sé, la gente se organizó y empezaron a pedir a los amigos que entraran a votar o algo, porque nunca había, o sea, nunca habíamos tenido tantos votos. Ta, si lo ves en el número no son tantos, ¿no? Pero en porcentaje sí, fue un 20% de votos más que las otras. Se ve que interesó el tema. Así que bueno, no puedo decirlo con seguridad que haya ganado Otto Rahn porque no está cerrada la elección. Capaz que en este momento están cayendo votos que están dando vuelta a todo, pero la tendencia parece medio irreversible, ¿no? A ver, si el sordo González se equivocó diciendo que ganaba el Frente Amplio en el no sé en qué año fue, en el 94. En el que no ganó el Frente Amplio, en el 94, yo me puedo equivocar.
O sea, tenés que hacer memoria.
Claro, tengo que hacer memoria, muy bien, bien dicho. Bueno, y esta semana tenemos la primera batalla de la segunda fase, lo cual es muy interesante, porque por fin empezamos la segunda fase de rumbo a la semifinal, podemos decir. O sea, el que gane los certámenes que son de ahora en más, van todos derecho a la semifinal. Lo cual es están ya un paso más cerca de ser el tema de fin de año. Y esta semana la gente puede elegir entre César Borgia, que ya sabes, Seba, es el hijo del Papa Alejandro, condotiero, intrigante, cardenal, inspirador del príncipe de Maquiavelo, enemigo del Assassin's Creed Brotherhood, y bueno, no sé, con todo esto, si no te convencí ya, es el enemigo del Assassin's Creed Brotherhood, ya está, ¿no? Si pusiéramos a Sephiroth en esta lista, ¿no te parece que gana? Gana seguro, ya te dice que está en un videojuego, gana, ya está, va con el caballo del comisario, y bueno, y se enfrenta a Pirro de Epiro, que como sabes Seba, es el inventor de las victorias pírricas, es el segundo mejor general de la historia según Aníbal Barca. Viste que Aníbal igual estaba trabajando, sí, con un con un libro viejo, ¿no? Porque todos los últimos 2000 años de historia, claro, los últimos 2000 años de historia se los perdió Aníbal. Claro, Aníbal Barca se perdió los últimos 2200 años. Bueno, entonces Aníbal dijo que era el segundo mejor general de la historia, pero está, como dijimos, está con un libro un poco viejo. Y además, Pirro de Epiro también es un gran fanático de cabecear baldosas y morirse como producto del cabeceo de las baldosas. Es todas esas cosas. Así que bueno, si tienen que elegir entre ellos dos, ya saben, vayan, entren a tortuliapodcast.wordpress.com. Ahí van a encontrar el post de Battle Royale, van a encontrar el estado actual del combate, van a encontrar dónde está parada cada uno de los participantes, cómo están las llaves, y van a poder votar y así colaborar para elegir el último tema del año, Seba. El último tema del año que voy a hacer yo. Porque capaz que hay un último tema después que capaz que lo haces vos y termina ahí. Pero el último que voy a hacer yo va a ser ese. Así que vayan y voten. Y bueno, diviértanse. Encuentren esta forma de participar también con nosotros. Porque somos una gran familia. Una gran familia de tortuguitas que nos sentamos a comer tortas fritas y a charlar de estos temas que nos gustan a todos. Bueno, si no tenés nada más, Seba, creo que ya nos podemos ir retirando.
Nos vamos retirando y hasta la semana que viene. Y nos van a escuchar antes en Tortugas Commanders.
Y nos van a escuchar en Tortugas Commanders. Bueno, abrazo.
El jefe era Trujillo, matarlo. El jefe era Trujillo, matarlo. El jefe era Trujillo, matarlo. Matarlo, 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 matarlo. El jefe era Trujillo, matarlo. El jefe era Trujillo, matarlo. El jefe era Trujillo, matarlo. Matarlo, 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 matarlo. Aquí no hay miedo, aquí hay cotorra. Donde te quitan el bajo y te limpian la mata, borra. Aquí te hicieron y te